amiga. Hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma.
Wow. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Vuelve a la infancia que nunca se fue.
Abriga la esperanza y lucha por lo que quieres.
Comparte la magia y llena de luz a quienes amas.
Navidad 13, la magia está entre nosotros. Hazla real.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 272, en nuestra semana navideña. Vuelven. Terroristas de Sendero Luminoso vuelven a las andadas. Esta semana dinamitaron torre de alta tensión en Ayacucho, Perú, dejando sin luz a miles de pobladores. Infierno. Buenos Aires, Mar de Plata y otras principales localidades costeras de Argentina sufren una extrema ola de calor superior a los 40 grados centígrados, con cortes de agua y energía eléctrica e incendios provocados por grupos electrógenos colapsados. Gobierno argentino pretende tomar el control de empresa privada de suministro eléctrico para regularizar situación. Adiós. Murió famoso actor peruano Aristóteles Picho, conocido en el cine y la televisión por películas como La ciudad y los perros, La boca del lobo, Pantaleón y las visitadoras y recientemente El evangelio de la carne. Picho sufría una enfermedad degenerativa que lo tenía en silla de ruedas. Mientras, presunto site de la empresa textil Norman & Taylor hace mofa del fallecimiento del gran histrión, siendo objeto de una gran protesta en redes sociales. ¡Ganador! Ayacuchano Daniel Lazo es el ganador del programa La Voz Perú, bajo el entrenamiento del famoso cantante venezolano José Luis Rodríguez, el Puma. ¡Celebración! Y llegó la Navidad. Sol Frecuencia Primera celebra con su público como cada año, con una programación especial de Nochebuena en vivo. Esto y mucho más hoy en Extremos, episodio número 272, en la semana navideña de Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Felices fiestas. Iniciamos Extremos con la canción estrella de la semana, Eva Luna Montaner, Si Existe.
Existen mares y amores grandes, en lo profundo estás. Si me caigo, me levantas. Si me enredo, me desatas. Si me encuentras, yo me curo.
Navidad 13, la magia está entre nosotros. Hazla real.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Este eres tú, este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
¿Recuerdas esa emoción de abrir un regalo? Ese regalo con la magia de escribir tu historia. Soñar con ser una gran artista. Imaginar ser una fantástica actriz. Desear ser la reina del mundo. Porque con cada regalo de Navidad comienzan grandes historias. Vive la Navidad en Ripley. ¿Y tú? ¿Qué historia vas a regalar?
Hola amigos, soy Julio Iglesias y en estos días de Navidad les deseo a todos ustedes con sus familias unas felicísimas Navidades y que el año que viene sea un año de prosperidad, de cariño, de paz y de mucho trabajo para todos ustedes. Un abrazo muy fuerte y mucho cariño de Julio Iglesias.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. No soy precisamente Julio Iglesias, pero soy Sandro Parodi, dándole la bienvenida acá al episodio 272 de Extremos, episodio ya de la semana de Navidad, invitándoles y que no dejen de escuchar y acompañarnos en Nochebuena, como es tradición desde hace muchos años en la emisora, desde las 23 horas, el 24, martes 24, desde las 23 horas, el tradicional especial de Navidad de Sol Frecuencia Primera, como parte también de toda nuestra programación especial de Navidad, que va a prolongarse desde tempranas horas del 24 de diciembre hasta finalizar, hasta el amanecer de 25 para 26, inclusive aquí en la señal de la nueva era. En realidad ya lo han estado disfrutando durante la semana, durante las últimas 2-3 semanas, pero bueno, va a incrementarse, va a ir increciendo en las siguientes horas de nuestra programación. Es más, ustedes van a escuchar la última repetición de Extremos el día... ¿Qué día va a ser que van a escuchar? El día domingo 29. Así es, domingo 29 de diciembre van a escuchar ustedes la última repetición de Extremos. Y bueno, ya estaremos ya en puertas al año 14, al año 2014. Aquí está con ustedes el fiel al látigo Ana Rosa... Nieto, perdón, Ana Rosa Liendo.
Gracias, Sandro Paredes, perdón, Sandro Parodi.
Ajaja, qué chiste, sí. Qué gracioso.
Sí, igual que el tuyo. Gracias por darme el pase. Y me presento, aquí estoy efectivamente en el episodio número 272 de Extremos, previos a la Navidad, y nos estaremos escuchando también en el especial de Navidad que ha preparado Extremos para todos ustedes.
En emisora, en realidad.
Claro, todo Sol Frecuencia Primera está vestido de Navidad con todo el espíritu y las ganas de celebrarlo a lo grande. Bienvenidos.
Muy bien. Aquí está con nosotros, con su micrófono invisible, Fátima. ¿Cómo está Fátima? ¿Qué tal?
Su micrófono, ¿verdad, no?
Bien. Ya. ¿Y la Navidad dónde la vas a pasar? Cuéntame. Caramba, con Sandro, ya era hora. Felicitaciones. Realmente toda una revelación, ¿eh? Toda una revelación. Siempre estuvo negándolo sucesivamente, pero ahora ya finalmente lo acepta. Bueno, bien, bien, bien por ti. Bueno, bien, bien que te aguante también, pero en fin. ¿Qué más nos cuentas? ¿Qué te pareció la primera canción que presentamos? Bien. Bien.
Quería algo más movido.
¿Cómo?
Quería algo más movido.
No, dice que le fue completamente de su agrado. Es más, caramba, ya no te gustan los Beatles. No sabía, ¿desde cuándo? Ha venido completamente cambiada. Será porque está ya en la tarjeta de Navidad que hemos sacado y que vamos a enviar también a los escuchas. Bueno, ya estamos enviando a todos los escuchas. Ya, pero si nos puedes hablar un poquito más fuerte sería interesante para que puedan escucharte mejor.
Me bajo del de todo.
Ya, pero ¿qué quieres que te diga?
Por fin. Es que no sé. Solamente alzó su voz. Ya. Recién alza su voz. Cuéntame, ¿qué noticia especial nos has traído hoy? A ver, te escuchamos.
Bueno, acababa de leer en Facebook, sí, una publicación que había hecho una página de ropas, ya, de hombres.
Norman and Taylor.
Ajá, Norman and Taylor.
¿Y cuándo te pones el quillo?
Nunca, no.
No, pero se te ve hermosa. De ahí. Sí.
Ya, bueno.
Me pongo cerquillo cuando bajas de peso.
No cumple.
Así tienes bastante tiempo.
Las mujeres no cumplen.
Para mecerlo.
¿Y ahí?
Ya, en esa publicación se pronunciaron ante la muerte del actor.
Unos lentes de contacto de color te quedarían estupendo. Y también hay también con aumento, Sí. Y claro, quedas así, chévere. Gatúbela, así queda como Ana Rosa.
Ya. Parece asesor de imagen.
Por supuesto. ¿Y ahí?
Ay,
Ya, y en esa publicación.
Claro, la publicación, sí.
Como que se burlan.
¿De quién?
De la forma de vestir del actor.
¿Qué actor?
De Aristóteles Pichón.
Ya se murió.
Sí, pero en la publicación donde...
Sí.
Supuestamente...
¿Cómo?
O sea, en la publicación donde... Donde dicen que en paz descanse el actor. Sí. Dicen, qué lástima que nunca se aprendió a vestir bien. Si quieres vestirte bien, entra a nuestro blog. Cosas así, me parece totalmente desatinado que la persona que ha hecho ese post, la verdad, no tiene tino para poder expresarse. Porque jamás pienso que la ropa, la forma de vestirse de una persona puede opacar el talento que alguien debe tener. Que alguien tiene.
Es verdad, como en tu caso. Tu gran talento, obviamente, no se puede apagar. Porque además también te viste bien.
Pobre Fátima.
Tienes mucha paciencia, ¿eh? Por cierto, Día de los Inocentes.
Yo creo que el látigo, fiel al látigo es Fátima.
Ya, ¿y qué más nos tienes?
Nada más.
¿A qué playa vas a ir al verano? Mejor dicho, vamos a ir, no sé.
No,
¿te gusta ir a la playa? ¿Nunca has ido?
Sí, he ido, pero no me gusta.
¿A la piscina?
Hace tiempo que no voy, pero...
¿Tampoco? No sé, al sauna, jacuzzi, algo, ¿no?
Bueno, un sauna nunca he ido.
Uy, uy, uy. Muy bien. Efectivamente, Aristóteles Picho falleció esta semana. Una noticia que conmociona no solamente al ámbito teatral, sino también en general a la comunidad entera, y para quienes recuerdan su trabajo actoral y también su trabajo como tanto en el teatro como en el cine como en la televisión. Es un actor bastante completo. ¿Tú has tenido ocasión de conocer a don Aristóteles Picho de la Rosa?
De conocerlo sí, de trabajar con él no, lamentablemente. Lo conocí, bueno, a través pues del mismo quehacer teatral, en diferentes obras de teatro en la que coincidíamos y teníamos amigos, amistades en común. Y precisamente estuve presente en la que sería su última función de teatro. Sí, efectivamente, la última función de teatro, porque recuerdo que fui a la última función de una temporada que hizo precisamente con Efraín Aguilar, Marat Sade. Lo vi ahí, estaba en silla de ruedas, efectivamente. Ya sabía de eso porque anteriormente lo había visto, ya lo vi un poco, había visto el proceso de la enfermedad que le estaba quejando, porque ya en años anteriores habíamos coincidido, había ido a ver una obra en la que yo estaba, y también estaba una amiga que era amiga en común con él. Y ya estaba pues cojeando, estaba usando bastón, aún no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando, ¿no? Lamentablemente una fiebre muy alta, es lo que nos cuentan, y contó él también en su oportunidad, ocasionó un daño en la médula, que le provocó este deterioro. Y conforme iba pasando el tiempo, pues se iba agudizando, estaba en terapias bastante fuertes de rehabilitación, que incluso él mismo manifestó en su momento eran muy dolorosas, lo dejaban muy muy exhausto al finalizar cada terapia, pero él la seguía haciendo con ahínco, pues tenía la esperanza este fin de año precisamente de poder volver a estar en pie y dejar la silla de ruedas, porque ella podía dar algunos pasos, caminatas cortas. Él se sentía evidentemente más cómodo sentado en la silla porque todavía le era difícil, pero tenía la esperanza pues que con la rehabilitación pudiera completar todo el proceso y volver a caminar y volver a la normalidad. Al parecer pues este intenso trajín que implicaban las terapias, imagino también medicinas bastante fuertes, en fin, dañaron de alguna u otra manera la resistencia, ¿no?, de su corazón, y un infarto fue lo que se nos llevó, nos quitó de este mundo, sobre todo artístico, a Aristóteles Picho, que fue realmente un gran actor, un gran maestro y muy joven, puesto que además tenía muchísimos proyectos para llevar adelante, muchas cosas por realizar, mucho talento más que entregarnos a todos nosotros.
Así es, ha muerto. ¿Y él era casado o tenía pareja? ¿Cómo tú qué es lo que sabes?
Bueno, no, no tanto, si no lo conocía. No sé si tendría pareja, casado, creo que no era. Pero nada, su vida la dedicaba básicamente al arte. Era docente también, ¿no? A la par que era actor, le gustaba escribir también. Y quería, uno de sus anhelos, de sus proyectos más inmediatos, eran precisamente incursionar en el cine, no solo como actor, sino también como director. Mencionaste una de las últimas producciones en la que se le vio, que fue El Evangelio de la Carne. También hubo otra película recientemente estrenada en las salas peruanas, que fue Coliseo, aunque esa película la grabó en el 2008, cuando todavía estaba bien, cuando todavía podía caminar y todo lo normal, pero se estrenó recién, ¿no? En ese año. Y a pesar de la enfermedad y todo ello, él no se detuvo en lo más mínimo, siguió trabajando tanto en cine como en teatro, como ya lo hemos mencionado, y seguía en sus clases, las clases que daba en la Pontificia, en el PUC, ¿no? En la Católica.
¿Él daba clases en la Católica?
Sí, daba clases ahí, y precisamente fue la primera noticia que se recibió sobre su fallecimiento, provino de las autoridades de la institución que lo informaron públicamente, ¿no? El fallecimiento de Aristóteles Picho.
La verdad es lamentable, una pérdida así, al menos para el ambiente artístico y sobre todo para los actores de teatro. Una persona que realmente ha tenido una vida activa, enseñando, actuando, y más que nada los actores son las personas que trabajan con su voz, con su cuerpo, y el hecho de que haya padecido esta enfermedad, el síndrome cordonal posterior, le haya producido una falta de sensibilidad en las manos, en los pies y tantas cosas, que a una persona que realmente ha estado activa, con tantos proyectos quizás en mente, le ha podido causar bastante impotencia y tristeza, hasta tal punto pienso que depresión.
Bueno, muchas veces en las últimas entrevistas, sobre todo que se le hicieron, le mencionaron cosas así, ¿no? O sea, que tanto le había afectado emocionalmente, y afortunadamente él siempre se mostró optimista, siempre se mostró sonriente y diciendo pues que él no se amilanaba con ello, al contrario, era un reto y él le fascinaban los retos y que lo tomaba de esa forma, ¿no? Y hasta cierto punto así lo hizo, porque efectivamente, o sea, durante todo el proceso que ha tenido su enfermedad, él no ha dejado de trabajar para nada, ¿no? Y tampoco se le han cerrado las puertas o la oportunidad para hacer seguir su trabajo como actor, ¿no? Además de enseñar, estaba en el teatro, en el cine, porque una de las ventajas que una persona o un director, un productor inteligente sabe precisamente aprovechar de un buen actor, es que puede ser cualquier tipo de personaje, incluso sin necesidad de moverse en escena, ¿no? La última función precisamente en la que lo vi, él realizaba el personaje de un enfermo mental, que es lo que supuestamente era Marat, dentro de un manicomio, que estaba precisamente también postrado por una extraña enfermedad, y durante toda la escena él estaba en una parte principal, evidentemente, del escenario, pero a un lado, y desde ahí decía todo su texto, ¿no? Todo su parlamento lo iba diciendo ahí, y se creó pues toda una estructura de la obra en torno a él. Los personajes circulaban, entraban, salían, para crear esa sensación de que está pues dentro de un manicomio y tenía alguien que lo cuidaba, y él seguía hablando de sus ideas, las ideas que tenía durante ese tiempo en Francia, ¿no? Y luchaba y se enfrentaba a Sade, ¿no? Ideológicamente en todo ese proceso, y en ningún momento pues tiene que caminar ni moverse ni nada, e igual lo hacía y todo el mundo reconocía, ahí está Aristóteles Picho, ¿no? O sea, de arranque, ¿no?
Vamos con algunas escenas de dos de sus películas, Pantaleón y Las Visitadoras, y esta, por supuesto, mundialmente conocida, La Boca del Lobo. Adelante, primero con Pantaleón y Las Visitadoras, donde desarrolla el personaje de locutor y periodista radial ficticio El Sinchi.
o prometí desenmascarar a ese individuo sin ley ni principios que regenta impunemente ese antro del vicio y la perdición denominado servicio de visitadoras, más plebeyamente conocido con el mote de Pantilandia. El Sinchi cumple sus promesas, mis queridos radioescuchas. Pantaleón Pantoja es el nombre de ese oscuro personaje. Pantaleón Pantoja, llegado desde el mismo infierno y apoyado por poderosos e invisibles intereses para llenar de vergüenza su nombre, señoras y señores.
¿Aló? Y aquí vamos sí. A ir con otra escena de otra película, La Boca del Lobo.
¡Abre la puerta, carajo!
Toño Vega.
Acá está junto a Toño Vega, efectivamente. De 1988, La Boca del Lobo.
Quieren matar a todos, mi tinga. Esos hijos de puta nos quieren matar a todos como a Polanco.
Chino, tranquilízate, ¿quieres?
A mí no me van a matar. A mí no me van a matar esos conches humanos. A mí no me van a matar. ¡Salgan, perrucos de mierda! ¡Salgan, carajo! ¡Den la cara! ¡A mí no me van a matar! ¡Vengan, carajo!
¡Madre, tranquilo!
Tranquilo.
Descansa en paz entonces este gran actor peruano y gran pérdida, por supuesto, para la comunidad peruana, don Aristóteles Picho, quien participó en importantes cintas nacionales, como ya lo hemos mencionado, La Ciudad y los Perros, alias La Gringa, Paloma de Papel y Pantaleón a las Visitadoras, entre otros. También podemos mencionar sobre el talentoso actor que ha venido siendo velado en el Museo de la Nación. En enero de 2001 participó en la obra teatral La Fiera Domada.
La Fierecilla Domada.
Y en el año 2013, como habíamos comentado, una breve participación en El Evangelio de la Carne. Así es. Otra obra en la que participó en el año 2001 fue El Otro Lugar, dirigida por Edgar Saba, y también donde participaban Bruno Odar y ¿quién más participaba?
Roberta Pancorbo.
Así es. Murió a los 56 años, relativamente joven, ¿no? Sufrió el síndrome cordonal posterior que afectó su médula espinal. Muy bien. En realidad ha habido mucha manifestación de parte de la comunidad actoral, Ana Rosa. Cuéntame al respecto, ¿cuál ha sido la reacción que ha habido?
No, bueno, inmediatamente que se supo la noticia, creo que a todos les cayó como un baldazo de agua. Sorprendidos, porque como tú mismo ves, era un hombre joven, afectado, sí, por una enfermedad, pero que no necesariamente lo tenía que llevar a la muerte, ¿no? Sino que al contrario, él estaba luchando mucho por superarse y tenía toda la energía, la fe y la esperanza, y todo se vislumbraba así de que lo iba a hacer, ¿no? Además de ser un hombre siempre caracterizado por su físico o lo que fuera, como alguien fuerte, ¿no? Alguien recio, resistente. Entonces, nadie pues imaginaba eso, ¿no? De por sí ya todo el mundo le tenía no solo por su talento, sino por su sencillez, un don de su don de gente, un aprecio especial. Entonces, ni bien se supo la noticia, todos los actores sobre todo aquellos que trabajaron con él, que lo han conocido, que han compartido, pues, como has visto tú ahí, innumerables obras de teatro. Y cuando tú haces una obra de teatro, una temporada, compartes muchos días con los actores, convives prácticamente día a día con los actores, te acostumbras a ir tu largo fin de semana, de jueves a lunes, a una obra de teatro y verte con todos, compartir, bromear, en fin. Es como una familia, ¿no? Una convivencia de ese tipo, más los ensayos, y cuando termina la obra te sientes triste porque terminó. Es clásica esa sensación de nostalgia que tienes cuando culmina una obra de teatro y sabes que tus compañeros, bueno, ya no los vas a ver todos los días. Sin embargo, vuelve a ver otra obra y te vuelves a encontrar, y él tenía esa posibilidad de ser convocado a muchas obras de teatro y encontrarse continuamente con mucha gente y vivir esa experiencia de convivencia una y otra vez. Entonces, imagínate la forma en cómo ha afectado a quienes han tenido la posibilidad de trabajar con él. Si para uno que simplemente ha podido apreciar su talento y conocerlo, sí, en manera, pues, digamos, pues, coyuntural, ¿no? Por las circunstancias, por el mismo quehacer teatral, no laboralmente en específico, nos ha afectado, nos ha sorprendido, nos ha entristecido. Imagínate quienes sí han trabajado con él, ha habido muchas manifestaciones de sincero dolor ante su partida, de recordarlo mucho. Una amiga, tú la conoces, Paola, era muy muy amiga de él, Paola Jara. Era muy amiga de él y él iba siempre también a ver la puesta que hicimos en el himno. Nos dio sus críticas al respecto. Iba varias veces allá, ¿no? Y la recogía, se veían, quedaba un rato en el teatro, ¿no? Entonces ella, pues, se ha sentido bastante afectada, evidentemente, por esto. Contaba en un post de que colocó en el Facebook, que a veces cuando ella le decía, ay, estoy depre, Aristóteles solía decirle, ¿qué es la depresión? No es más que un... algo así le dijo, ¿no? Como un estado emocional que te hace perder el tiempo, ¿no? O sea, como que no había tiempo para ponerse deprimido, ¿no? Una cosa así. Y esa era precisamente lo que lo caracterizaba y por lo que él, todo el mundo vio, pues, que no se amilanó ante la circunstancia de salud que le tocaba vivir, sino que al contrario, ¿no? Le sacaba partido a ello. Luchaba más, con más fuerza, y se dedicaba
exactamente
uno
eso.
Y otra vez a su rehabilitación y todo ello. Es una pena, pues, que su corazón no haya resistido. Que tú sabes cómo son esas cosas, los infartos a veces ni siquiera avisan, ¿no? A veces aparentemente todo está bien y de un momento a otro, pues, se va. Quizás a veces creo que podría ser la mejor forma de despedirse. Porque la enfermedad que tenía, si bien él luchaba, de todas maneras, no lo tuvo tampoco tan mal, ¿no? Que es lo peor, ¿no? Cuando alguien se va porque ha padecido una enfermedad durante mucho tiempo que lo ha debilitado, o que no ha tenido una calidad de vida adecuada, en el caso de él, se mantenía de la forma como quería estar, ¿no?
El artista contó en alguna oportunidad que contrajo el mal en el año 2011, cuando una fiebre de más de 41 grados le produjo un golpe de calor en la columna. ¿Cómo habrá sido esa fiebre? ¿Por qué habrá sido la fiebre? ¿Tienes más información de eso?
No, pero aparentemente era como una gripe, pues, que te viene de pronto, ese clásico malestar en el cuerpo, del dolor de huesos, la sensación de fiebre, ¿no? Que sientes, ay, me voy a resfriar. Debe haber sido una de estas gripes fuertes que dan cada cierto tiempo, cada año, ya últimamente, que vienen así estos virus. Y le dio la fiebre bastante alta, que sin embargo él no imaginaba que algo así iba a pasar, porque así como le vino la fiebre alta, inmediatamente, pues, fue medicado, atendido, y la fiebre bajó y volvió a la normalidad y todo estaba bien. Pero de pronto, pues, comenzó a sentir que sus huesos, sus piernas, perdían fuerza, ¿no? Y comenzaban a sentir dolores, dolor a la columna, dolores que le impedían tener un desarrollo normal en sus actividades. Y al investigar, pues, ¿no? Ya al ir al médico y hacer los exámenes, fueron descubriendo que se trataba de eso.
Muy bien, Reinaldo Arenas, gran actor peruano también, recordado principalmente por su magistral actuación en la película Tupac Amaru y recientemente en esta película sobre Ciro, esta serie, miniserie sobre Ciro Castillo, habla sobre la pérdida de Aristóteles Picho. Adelante.
Vamos a escuchar lo que dice sobre la muerte de Aristóteles Picho.
Realmente estoy sorprendido. Teníamos toda la esperanza de que este gran hermano recobre su salud perdida hace buen tiempo, y creo que es una gran pérdida para la escena nacional de este gran compañero, no solamente actor, sino director, profesor, y un excelente compañero de trabajo. Uh-huh. Lamento muchísimo su muerte y simplemente me queda dar las condolencias a los familiares. Y
¿cómo lo recuerdas, Reinaldo, tú? Como amigo, como actor.
Como compañero, como amigo, como hermano, un hombre infatigable, luchador constante, orgulloso de ser como nosotros. A pesar de tantas dificultades, es también un medio tan hostil y difícil para nosotros los campesinos que vivimos en el interior de Perú. Pero a pesar de eso, supo demostrar su valentía, su coraje y su amor por el arte escénico, ¿no? Yo creo que está dejando todo un ejemplo.
¿Alguna vez, Reinaldo, escuché una entrevista a Aristóteles, de repente una especie de queja quizás, ¿no?, en el cual él señalaba de que a veces no se daba mucho paso a los actores con ciertos rasgos muy peruanos? ¿Él continuaba pensando en esto?
Bueno, indudablemente nosotros los campesinos, la gente que viene del adelante, siempre se encasillan en determinados trabajos y no nos dan la oportunidad de hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Siempre somos los marginales, ignorantes, brutos, alcohólicos, y hay un racismo bien marcado en la televisión y en el cine y en el teatro muchas veces con respecto a la gente que viene delante, ¿no? Esto lo hemos sentido en carne, porque no solamente Aristóteles, yo y un montón de actores que vienen de provincia, ¿no?
Bueno, vamos a nuestra plataforma de televisión. Está Reinaldo, Gerardo Reina, quien quiere hacerte también algunas preguntas.
Bueno, caballero, gusto de saludarlo, aunque no es un buen momento, lamentablemente, la pérdida de Aristóteles Picho. ¿Qué pierde el arte nacional con justamente la desaparición de Aristóteles Picho? Antes de entrar a otros temas, como lo que usted está mencionando, de la discriminación que increíblemente ocurre en nuestro país.
Bueno, nos está dejando un gran legado, una gran experiencia, un muchacho que empezó desde abajo, egresado de la escuela donde egresamos a mayores de actores, digamos que nos dedicamos a esta profesión, egresado de la Escuela Nacional de Arte Escénico, y repito, un gran amigo, un gran compañero, un gran profesor, un gran director, y se va a extrañar su ausencia por mucho tiempo.
¿Qué tenía Aristóteles Picho que no tenían, o que no tiene la mayoría de actores peruanos, por ejemplo?
Su fuerza, su convicción, orgulloso de ser peruano, gran identidad con la escena nacional, ¿no? Un hombre que estaba tratando de rescatar la dramaturgia peruana y muchas cosas a su favor. Realmente es una gran pérdida. La verdad que yo estoy totalmente fuera de sentido, ¿no? En un día volver a trabajar con él, está recuperando, pero eso ha sido como un baldazo frío para mis compañeros.
La actriz Ivonne Frassineda acaba de decir en RPP que en el Perú somos ingratos con los actores. ¿De dónde viene esa ingratitud?
Bueno, simplemente que cada vez que viene un extranjero se le da todo tipo de facilidades, cada vez que viene la gente de afuera, los grandes, sueldos, siempre el actor peruano es marginado. Lamentablemente es un mal que viene desde hace mucho tiempo, no desde ahora. Y tanto Aristóteles como nosotros, con la discriminación india, sufrimos en carne propia de este tipo de discriminaciones, ¿no?
Y esta discriminación que usted también ha mencionado, que ocurre con los actores que vienen del Ande, del Perú, uh-huh. del Perú también, por supuesto, todos somos aquí peruanos, todos somos iguales. ¿De qué manera afectaba a Aristóteles Picho? Usted no sé si nos puede recordar algo que usted se enteró o conoció.
Mire, él era un actor de mucha versatilidad, sin embargo no tenía mayor trabajo en la televisión, en el cine o en el teatro. Siempre lo llamaban para determinados personajes específicos que tenían aquí de acuerdo con su tamaño y su color de piel. Pero es un actor, era un actor extraordinario, muy, muy versátil, muy muy culto, un gran conocimiento, conocimiento del arte escénico, un gran es lamentable pues que gente de países desperdiciada sin mayores oportunidades, ¿no? ¿Cuánto tiempo estaba ausente Aristóteles antes de su enfermedad, incluso que no lo llamaban para algún programa de televisión o para una película, simplemente por sus rasgos, que no encajaban en ciertos personajes? Ciertos productores tienen la idea de que hay que ser determinado tipo de persona, ¿no? Ojos azules, blancos, qué sé yo, ¿no? Esos prejuicios tontos que todavía reinan en este país, pues lamentablemente.
Muy bien. Así se fue el gran Aristóteles Picho, y a quien escuchábamos era a Reinaldo Arenas. Aristóteles Picho nació en Huancayo en 1957 y dice que era del signo Libra, una mezcla absoluta entre el equilibrio y el total desequilibrio. Se inició en la actuación con tan solo 14 años para perder la timidez. Estudió matemática y estadística aplicada para que su familia le permitiera estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Aristóteles Picho le encantaba el ají de gallina, pero no cocinaba nada criollo. También era seguidor de la velocidad. Confesó alguna vez que había manejado de manera irresponsable en su juventud. Enseñó dramaturgia en la Universidad Católica y en la Universidad de Lima. Su última película fue El Evangelio de la Carne, cinta peruana estrenada el pasado 17 de octubre. Muy bien. Y frente a esta situación hay algo realmente increíble que ha ocurrido, y lo comentaba hace un momento Fátima, es esta situación ocurrida en las redes sociales, concretamente en Facebook, donde en el sitio de Facebook, aparentemente de la empresa Norman & Taylor, que es una firma textil que pertenece a Creditex y a su vez a Cervesur, publicó una nota como parte de su campaña donde utiliza la imagen de diversos artistas nacionales y extranjeros, especialmente diciendo: murió Aristóteles Pincho. Pero primero pusieron: murió Aristóteles Picho, que en paz descanse, lástima que nunca aprendió a vestirse bien, visita nuestro blog, no te sabes vestir y aprenderás. Y luego lo corrigen y ponen: murió Aristóteles Pincho, que en paz descanse, lástima que nunca aprendió a vestirse bien, visita nuestro blog, no te sabes vestir y aprenderás. En fin, por supuesto que sobran las palabras respecto a este mamotreto escrito por este imbécil de Norman & Taylor, aunque Norman & Taylor, encima, en su extrema cobardía y mariconada, dicen esa gente que no, que esa hoja de Facebook no tenía nada que hacer con ellos. ¿Ah, no? Qué raro, porque estaba de mucho tiempo atrás y promocionaba a la marca de manera seria, hasta que al community manager se le ocurrió colocar eso.
No, y además que han visto quienes formaban el equipo, porque tú sabes pues quién administra, ¿no? Vas deslindando. Ajá. Y ha salido pues una investigación, ¿no? Que han comenzado a hacer, y ajá, está conformada por tres miembros de la compañía directamente y de compañías anexas, ¿no?
Sí.
Entonces la pregunta es esa, pues no sé, si dicen que no tienen nada que ver, ¿qué hacen pues estos personajes que trabajan y laboran? Una de ellas creo que diseñadora de alguna de las prendas de la empresa, dentro del equipo que forman parte de la administración de esta red social, ¿no? Ajá. Entonces, pues es muy difícil de creer que no tuvieran nada que ver y que haya estado esta red funcionando durante ya un buen tiempo, ¿no? Unos meses promocionando los productos, las prendas de vestir, sí, con videos, con todo.
Y esto,
¿no?
Y esto ha llegado inclusive a los medios de comunicación. Vamos con la nota inmediatamente en extremo.
Gracias, señor director. Vamos a ir. Ustedes saben que a través de América Noticias pueden conocer también diversas notas que transmitimos aquí en Canal N y también la página web que tiene sus notas. Esta vez, esta noticia viene de la página web de americanoticias.pe. Y miren lo que tenemos. Marca de ropa se burla de la muerte de Aristóteles Picho y causa polémica en las redes. Vamos a ver. ¿Qué es lo que? Miren lo que ha colocado la empresa Norman & Taylor. Murió Aristóteles. En realidad le aumentaron una N, es Aristóteles Picho. Que en paz descanse. Lástima que nunca aprendió a vestirse bien. Visita nuestro blog No Te Sabes Vestir y aprenderás. Miren el comentario que ha colocado esta empresa, Norman and Taylor. Y pese a que ha sido colocado hace casi 4 horas y que ha recibido el rechazo de diversos personas que están en el Twitter, en el Facebook, no han hecho nada. Voy a mostrarles a ustedes la referida página. Esta es la referida página de la empresa Norman and Taylor. Ahí está. Y ellos no han hecho nada. Pese a las críticas, continúa en el muro a través del Facebook el mensaje. Murió Aristóteles Picho, que en paz descanse. Lástima que nunca aprendió a vestirse bien. Visita nuestro blog y aprenderás. Esto, por supuesto, ha causado la indignación. Voy a leerles algunos, porque hay otros que son muy fuertes. Hugo Coya le pone: no cabe duda que Norman and Taylor quiere seguir siendo una tienda exclusiva, tan exclusiva que después de su comentario no incrementará a sus clientes, sino que perderá a muchos. Denuncien la página, dice Vanessa La Rosa. Caroline Stop: primero que tengan su propia denigración e imagen, que los medios de prensa los destruyan y luego denunciemos para borrar su página. Ahí está, donde queda la referida página, en el Jockey Plaza y en el Country Club. Más, hay algunos que los insultan muy fuerte. Marco Hernando pone: qué poco criterio para hacer una publicación así. Le ponen basura. Luis Ramón del Castillo: qué lástima que no sepas redactar bien. En fin, ahí está, una serie de comentarios, insultos por supuesto, pero imagínense ustedes la clase de comentario de una empresa dedicada a la venta de ropa y que coloca eso. Se aprovecha del fallecimiento de este respetado actor para hacerse publicidad. Lástima que nunca aprendió a vestirse bien. Miren ustedes la clase de gente para colocar ese mensaje. De verdad que indigna. Yo también me indigno acá, porque no puede ser posible que se burlen de esta manera o que se quieran agarrar de la imagen de este reconocido actor para publicitar la marca. Ahí está la marca. Norman and Taylor, ustedes decidan. Miren lo que ha colocado en su cuenta de Facebook. Pausa, regresamos.
Y no solamente eso, sino que también desaparecieron completamente todo el site de Norman and Taylor de Facebook.
Claro, porque además se están diciendo que no tienen nada que ver, tienen que desaparecerlo todo porque van a darse cuenta que van los enlaces uno por uno, ¿no? Incluso la cuenta de Twitter y todo lo demás, que es lo que precisamente no pueden evitar, es lo que queda siempre pues en internet, lo que publica se quedó, ¿no? Y tú puedes ir investigando, yendo de enlace en enlace, viendo como es el caché y esas cosas, y descubres pues que están enlazados, ¿no? Entonces como que deslindar y decir que no tienen nada que ver no es al 100%. De hecho, que tienen que ver directo o indirectamente. Si no hayan tenido conocimiento de lo que estaba publicando cierta persona, ahí tienen responsabilidad porque le dieron pues la confianza a alguien para promocionar su marca, su empresa públicamente, ¿no?
Parece que es la empresa Bullet Studio. Bullet Studio es la que se ha encargado de ver la página web, aunque no estamos seguros en realidad si también ve el tema del Community Manager. Pero bueno, acá ya no existe el site, pero nosotros tenemos aquí el archivo y es realmente increíble. Y vámonos, acá vemos una fotografía de Aristóteles Picho. Parece que es parte de un personaje, sale con un plátano en el bolsillo, sale vestido aparentemente de sastre, con un bastón, con zapatos blancos, pero en realidad es un personaje, no es que él suele vestir así.
No, pues, o sea, uno va a salir con un plátano, ¿no? En el bolsillo.
Claro, es parte de un personaje.
Claro, es parte de un personaje que lo están colocando ahí, pues, como un, bueno, como un ejemplo de su publicidad, ¿no?
Podría haber sido el personaje así, tal, no se sabía decir. Ah, ya, podría ser, ¿no?
Sí, pero justo en el momento en que muere, ¿no? Y todo el mundo está claro, dando las condolencias, vas a usar la imagen de alguien en esos momentos, ¿no? Y así, como te digo, si no hubiera sabido de verdad en su vida cotidiana vestirse como... Y eso, ¿no? Es un decir, vestirse bien o mal, porque cada quien se viste como le da la gana y como se siente bien, ¿no?
Y le ponen Aristóteles Pincho, o sea, pene.
Ah, entonces no tenían pues por qué hacer eso. O sea, es completamente desatinada esta situación. Completamente desatinado el colocarlo, y lo peor aún, como tú dices, es que ha sido editado, ¿no? Como que les ha llegado, me estás insultando, entonces lo pongo peor, ¿no? hasta que evidentemente ya los dueños se han dado cuenta de lo que estaba pasando y de lo que los estaban perjudicando, e inmediatamente han querido cortar la situación y deslindar responsabilidad. Pero creo que debería de ser más, sería más lógico y más ético, porque ahorita están quedando recontra mal, en decir en todo caso que ellos pues no tenían conocimiento del manejo que se estaba dando, que ya lo retiraron a la persona que se estaba encargando de eso, ¿no? Inmediatamente, porque no comparten ese tipo de publicaciones que
yo
no,
creo que
no
es Hidalgo, eso, ¿no? Es Hidalgo aceptar,
claro,
decir, bueno, sí, me equivoqué, sí, estuve de mal humor, no sé, ya decir, ya me equivoqué.
Ajá.
O sea, creo que alguien, si hace algo, tiene que asumir sus actos.
Claro.
Por algo lo hizo.
Ajá. Sino que yo me pongo en la situación de la empresa y deduzco que los dueños específicamente no eran los encargados de manejar esta página, pero sí se lo tienen que haber delegado a alguien, y esa es parte de una gran responsabilidad. Entonces, anunciar que no tiene nada que ver no es lo lógico, sino en todo caso anunciar las disculpas del caso y que han retirado a esa persona y esa publicación que no ha sido autorizada por ellos y no la comparten.
Sí, vamos a hacer el cambio de la hora y volvemos en unos momentos con Fátima y los comentarios del público al respecto. Regresamos, esto es Extremos, episodio 272, en la semana de Navidad de Sol Frecuencia Primera. Volvemos.
Yeah.
negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
¿Recuerdas esa emoción de abrir un regalo? Ese regalo con la magia de escribir tu historia. Soñar con ser una gran artista. Imaginar ser una fantástica actriz. Desear ser la reina del mundo. Porque con cada regalo de Navidad comienzan grandes historias. Vive la Navidad en Ripley. ¿Y tú? ¿Qué historia vas a regalar?
Hola, soy Ana Rosa y quiero junto con ustedes agradecer este año de muchas enseñanzas, de cosas buenas, cosas malas, cosas nuevas, interesantes, sorprendentes, y esperando y deseando de todo corazón que esta Navidad sea realmente llena de amor y de mucha esperanza y de grandes deseos para el siguiente año 2014. Que todos los sueños se cumplan, y para que se cumplan tenemos que hacer muchas cosas, todo lo necesario para realizarlos. Así que ahí está la clave, amigos, amigas, queridos, queridas, todos ustedes juntos conmigo y todos juntos, así es, vamos a realizar nuestros sueños, vamos a hacer que todo suceda. Vamos a ser felices.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Vuelve a la infancia que nunca se fue.
Abriga la esperanza y lucha por lo que quieres.
Comparte la magia y llena de luz a quienes amas.
Navidad 13, la magia está entre nosotros. Hazla real.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Estamos de vuelta con Extremos, episodio 272. En la semana navideña. Feliz Navidad, si ustedes ya nos escuchan después de la Navidad, y en general el sentimiento de nuestra emisora y de todo el equipo de aquí de Sol, Frecuencia Primera y nuestras empresas asociadas. Muy bien. Hablamos sobre este caso de Norman Taylor y lo que ha publicado. Lo dice que ha publicado, pero vamos a ver también si realmente lo publicó o no. Ana Rosa, que es muy seguidora de la gente, de los viejos amigos de Red Científica Peruana, entre paréntesis, el útero de Marita, tiene acá también información al respecto. Muy bien, eso es una captura de lo que de algo de lo que se publicó en esta hoja apócrifa, que dice que era Norman Taylor, pero también dice que no. Muy bien, murió Aristóteles Pincho, semejando al pene, burlándose de él, que en paz descanse. Lástima que nunca aprendió a vestirse bien. Visiten nuestro blog, no te sabes vestir bien y aprenderás. Hay que mencionar que esta lógica de decir el nombre de una celebridad y agregar a eso, lástima que nunca aprendió a vestirse bien, visita nuestro blog, no te sabes vestir y aprenderás. Ese mecanismo es muy usual en Norman Taylor desde un tiempo a esta parte, es parte de su campaña. Pero no pensamos que habían llegado a ser tan desatinados como para hacerlo una persona recientemente fallecida que tampoco puede defenderse. Muy bien, ¿qué es lo que responde? Dice Rufus Rex, para el hijo de perra que escribió este post, Aristóteles Picho, no Pincho, como maliciosamente has puesto. Pincho es el que tienes atravesado desde el ano hasta el cerebro. Nunca tuvo un objetivo vestirse fit a 20. Su plan era el rescate de la persona. Muy bien, continuamos. Más talento vale. Mi talento vale más que tu marca. Bueno, señores, es momento que vayan alistando su billetera e ir pagando por el uso de la imagen de don Aristóteles Picho, pero sobre todo por intentar hacerse conocidos denigrando la imagen de un primer actor nacional. Estoy seguro que la Procuraduría del Ministerio de Cultura podría encargarse de esta gestión. Pues está mal, no lo va a hacer. Norman Taylor, basura. Qué forma de degradar la imagen de una marca. El logotipo y encima basura con rojo. Le ponen acá la cara de Melcochita, imbécil. No cabe duda, Norman Taylor quiere seguir siendo una tienda exclusiva, tan exclusiva que después de su comentario no incrementará a sus clientes, sino que perderá muchos. ¡Qué ideología tan superflua, por favor! El mundo no necesita modelos de ropa, el mundo necesita gente que deje algo, que no seas desatinado. Rescátate de tu publicación y aprende a respetar.
Retráctate.
No necesitamos estereotipos estúpidos. Muy bien, murió Norman Taylor, que en paz descanse. Lástima que nunca aprendieron a vestirnos bien. Visita nuestro blog, el administrador es un hijo de P y aprenderá. Denuncie la página, en fin. Y acá sigue, es interminable. Han sido cerca de 20.000 comentarios entre postings y réplicas. Fama se hace con talento, no con soncera. Dice, mi talento vale más que tu marca. Así es. En fin, es realmente interminable y eso ha sido creo que hasta las 19 horas y eso se ha prolongado hasta la madrugada en que todavía no había sido retirado esta página. No habrá sabido cómo vestirse bien, al igual que vanguardistas y narcisistas como ustedes, pero es más grande que él o la imbécil que administra esta página. Muy bien, continuamos. Solo fui a llevar mi talento al cielo, dice. En fin, saqueo hoy a las 7 de la noche en Norman Taylor. En fin, y acá, y es realmente grande. Acá, ¿qué más ponen acá? ¿Por qué tu viejo no te botó de un pajazo? En fin, ¿eres así de idiota siempre o tomas clases para mejorar? Mátelo antes que deje crías. Bueno, toma tu like y se le meten el dedo al trasero. En fin. No sé quién eres, pero sé lo que buscas. Este es de la película Persecución Implacable. Sí. Si te metes con Aristóteles Picho, te encontraré y te mataré. En fin. Y es realmente interminable lo que escriben sobre este asunto.
Sí, o sea, lo que estábamos viendo acá, pues es una serie de réplicas de muchos, no solamente pues seguidores de Aristóteles Picho, sino en general la publicación por sí sola indigna, ¿no? Entonces manifiestan su indignación de todas las formas, en todo tipo de vocabulario e imágenes también, para poder pues reclamar, alzar la voz de protesta bueno, y finalmente la página fue efectivamente retirada, pero pasaron pues varias horas y eso hizo que se incrementara grandemente la cantidad de respuestas de gente que comenzó a escribir en protesta a lo que había ocurrido.
¿No te duele tu estupidez?
Y de hecho que Norman Taylor está siendo bastante nombrado, pero no precisamente por la calidad de sus prendas, sino más bien una prácticamente ya una autocampaña de imagen, pero para mal, ¿no? Para abajo.
Uh-huh. Tú nos has traído algo al respecto.
Bueno, sí, encontré precisamente una nota en la que hablaban pues de lo ocurrido. Donde mencionan como título el misterio de la falsa página de Norman Taylor. Bueno, en medio de, lo voy a ir leyendo, ¿no? En medio del duelo por Aristóteles Picho, una fanpage supuestamente Norman y Taylor, una marca de camisas que pertenece a la unidad de negocio retail, ¿no?
Retail
de la empresa Creditex, que forma parte a su vez de la corporación Cervesur, publicó esto. Ya lo hemos leído lo que pusieron. Un representante de Creditex aseguró a RPP que se trataba de una suplantación. Sostuvo que al parecer se pretende desprestigiar a la marca Norman Taylor. Queremos ser enfáticos en recalcar que es una falsificación de Facebook. Nosotros no tenemos página en Facebook, es una información hecha con mala sangre, indicó. Para empezar, acá comienza la explicación de quienes han investigado esto. Este sería un buen ejemplo de que si no estás en redes sociales, alguien lo hará por ti. Pero realmente no existe ninguna relación entre la fanpage y la marca. La mejor pista es la recomendación que se hace en el infame comentario: visita nuestro blog, No Te Sabes Vestir. Pues bien, ese blog ya no existe, ni su Facebook. Solo el Twitter, en el que desmienten tener relación alguna con el miserable comentario de la fanpage también desaparecida. Hay varias preguntas. Si No Te Sabes Vestir no tiene relación con Norman Taylor, ¿por qué ya no existe ni la página ni nada? Otra pista, tanto la fanpage apócrifa y el blog No Te Sabes Vestir existían desde noviembre de este año. Además, el Twitter de No Te Sabes Vestir constantemente mandaba enlaces. Pues hasta aquí tenemos un callejón sin salida, ¿no? Ah, pero nada es imposible para el caché del Google. El equipo de NoTeSabesVestir.com son Andrés Bru, Estefano Ayubu y Michelle Siki. Y ahora viene LinkedIn a nuestra ayuda. Resulta que Michelle Sikic es diseñadora de Creditex. Además, diseño, desarrollo y dirección creativa de marcas. Y ahí precisamente mencionan a Norman Taylor. La marca I, la marca M.BO, ¿no?
En Bow.
Igual que Norman Taylor, pertenecen a Creditex. Aquí pueden ver la nueva colección Primavera-Verano 2013, en fin, ¿no? Entonces hacen un enlace también, que son precisamente diseños de Michelle Sikic. Además, Andrés Bru, según su LinkedIn, es nada menos que el social media manager de Embu. Además, este video de la web, No Te Sabes Vestir, menciona que uno de los auspicios es Embu, o sea, están relacionadas. ¿Lo pongo? ¿Pongo el video?
Por supuesto, adelante. Uh-huh.
No solo es la combinación, sino también la ocasión. El hombre peruano no sabe vestirse. Este anuncio es promocional. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Si te identificas con esta frase, por algo será. Entra urgente a www.notesabesvestir.com.
Auspiciado por Embo y Poco.
Bueno, ahí estamos viendo que efectivamente tienen vinculación. Todo encaja. La identidad de los bloggers de No Te Sabes Vestir y su relación con Creditex ya viene siendo ventilada en redes sociales. Hemos intentado comunicarnos con ellos a través de distintos medios durante toda la mañana.
Pero dice que luego lo han hecho. Acabamos de hablar por teléfono con Michelle Sikic.
Claro, pero estoy mencionando lo que... Acabamos de hablar por teléfono con Michelle Sikic y nos ha dicho que en una empresa seria hay un equipo externo que maneja la web y mi vinculación con Creditex es menor a la que era hace 4 meses. Ha prometido mandarnos unas líneas con su descargo completo, dice. Bueno, al menos para quien está escribiendo esto, nos dice que resulta evidente que se trata de una responsabilidad de un equipo vinculado al social management de Creditex. Y pronto se va a saber quién eres. Es lo lógico, es lo que digo.
Perdón, pero ahí discrepo completamente con la diseñadora Michelle Sikic, porque el hecho de que sea una empresa grande o prestigiosa o lo que fuere, no implica que puedan contratar a cualquiera para que vean el community
claro,
manager.
Por eso es lo
al
que,
contrario.
Por eso te digo, ¿no? O sea, están tratando simplemente de lavarse las manos, de zafarse del asunto, pero lo cierto es que su nombre, al igual que el de los otros dos mencionados, están vinculados precisamente dentro del equipo de notesabesvestir.com, que era el enlace al cual siempre hacían referencia en el Facebook, sí, para que vieran las novedades, los consejos, supuestamente, las prendas, en fin, ¿no? Ya que tenían pues ahí un vínculo que ha desaparecido también mágicamente, ¿no? Uh-huh. O sea, ocurrió todo esto y desaparece también la página. Y si es que, si bien es cierto, quizás no necesariamente ellos administraban la página de Facebook, lo cierto es que alguien lo hacía y es probable que este alguien haya sido contratado por la empresa, ¿no? Entonces hay una responsabilidad ahí de a quién contratas, ¿no? A quién encargas. Y si, bueno, nada podía hacer presagiar que esta persona encargada iba a hacer algo de esa naturaleza, es lo que digo anteriormente, pues no, no se tiene por qué negar, se acepta el error y se piden las disculpas del caso, pero hasta ahora lo que están tratando de hacer es de negar tajantemente todo vínculo, pero es un poco pues difícil negar algo que se ha estado llevando a cabo ya desde noviembre, como mencionan algunos, y que ha estado la página y todo, que hacen evidente que había así una relación con la empresa.
Parece que están echándole la culpa a Andrés Bruquiles. Él parece que habría sido el autor de esto. Mm. No sabemos en qué estado.
Aparentemente, ¿no?
Él es máster en marketing en ESIC Business and Marketing School en Madrid y licenciado en administración de empresas en la Universidad Cardenal Herrera CEU Elche Alicante. Experiencia en marketing, servicio al cliente y administración, desempeñándose en la planificación estratégica, ejecución y administración financiera en empresas de educación, banca y salud. Cuenta con actitud proactiva y gran capacidad de aprendizaje, alto nivel de liderazgo, orientación al logro de objetivos y alta capacidad de trabajo en equipo. Uh-huh. Bueno, ahí está. Yo creo que ha sido un desliz realmente, ¿no?
Claro, ¿no? El problema, pues, ¿qué tal desliz? El problema ha sido pues que la bola creció y en lugar pues de, no sé, ¿no? De igual manera crear una estrategia para poder disculparse de la mejor forma, simplemente están tratando de negar la situación, ¿no? Y eso es lo que creo que la gente la pone más enfurecida porque... Sí. No, porque no estás aceptando el error.
Denota un gran desorden en la empresa, para comenzar, porque no ha sabido responder a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Eso es lo que estamos viendo. Vamos a regresar con extremos. Y antes, Fátima, ¿qué nos dice de esto?
Bueno, la verdad es que la empresa no
la ha verdad sabido... queremos saber, la verdad.
La empresa no ha sabido manejar bien la situación, no ha tomado la decisión correcta, no han debido de lavarse las manos prácticamente. Creo que era mejor que ellos mismos aceptaran el error que el community manager de la empresa ha tenido, porque lo que ha hecho esta persona prácticamente es a nombre de la empresa Norman & Taylor y hace quedar mal a la misma empresa, y como empresa tienen que saber aceptar el error que ha tenido uno de sus trabajadores.
Uno de sus socios, en realidad, ¿eh?
Socios. Entonces, sí. Peor aún, todavía estamos hablando de un socio. Uh-huh. Y simplemente pedir las disculpas para que así acabar con la ola de comentarios que diversos cibernautas han tenido.
Y él no lo va a hacer porque es su manera de pensar, es lo que realmente piensa de tanto tiempo en España, capaz por eso se comporta así. La realidad se presta a muchas cosas. El silencio y la actitud tan complaciente, inclusive haber puesto pincho, inclusive después, da a pensar muchas cosas. Inclusive el famoso dicho, ¿no? Piensa mal y acertarás. En fin, vamos a volver con más. Tenemos más información en Extremos. Vamos a regresar en unos momentos. Y esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Muy bien, ¿qué tenemos para ustedes? ¿Tenemos ya algo? Sí, ya tenemos. Volvemos.
Oh, la, 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 taken lots of chances before, but I ain't gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. 'Cause part of me knows what you feel.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Vuelve a la infancia que nunca se fue.
Abriga la esperanza y lucha por lo que quieres.
Comparte la magia y llena de luz a quienes amas.
Navidad 13. La magia está entre nosotros. Hazla real.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 272. Recordándote, invitándote a que nos acompañes esta noche buena en el episodio 272A de Extremos, que va a estar acompañándoles durante la medianoche de Navidad, desde las 23 horas, hora de Perú, menos 5 hora universal. Estaremos con ustedes en este especial navideño. No se lo pierdan, como cada año, en la tradicional programación de Navidad de Sol Frecuencia Primera. El presidente Ollanta Humala apunta contra la televisión basura. Dice, ponen cualquier cosa en un programa.
También porque también la televisión tiene que generar valores, ¿no? Y eso es un tema de que hasta qué punto la televisión debe ser solamente negocio para simplemente poner el tema del rating como la principal bandera y poner cualquier cosa como programa con tal que dé rating, aprovechando el morbo, aprovechando la humillación de gente. ¿Se acuerdan de esos talk shows que daban antes? ¿No? Ya ves, pues. Entonces, ¿eso está bien o está mal? Eso está mal. Todavía no he terminado de responder, por favor. Lo que yo quiero es que haya una cultura universal. Ustedes mismos han hecho pruebas preguntando a los universitarios qué significa una ONG, y ni siquiera saben qué es una ONG. La vez pasada le preguntaba a un parlamentario quién era el brujo de los Andes, ¿no? Dijo, no, disculpen, yo soy católico, yo no. Entonces, esa es parte, pues, parte de la...
Que con
¿no? Parte de la tarea de construir una educación para todos. Por eso nosotros estamos haciendo beca 18, por ejemplo, para la educación superior a los muchachos. No hay, voy a crear beca 18 para los congresistas, como está pidiendo el reporte. No, es una broma. Pero, déjeme terminar de responder. Déjeme terminar de responder. Tenemos nosotros que trabajar, ¿no?, con programas que permitan el acceso a los institutos superiores y a las universidades de jóvenes con talentos, pero que probablemente no tienen hoy día los recursos económicos
hoy,
o la familia no las tiene, y eso es beca 18.
Palabras del presidente de la República, Ollanta Humalatazo, referente principalmente a los resultados de la prueba PISA que ya hemos comentado la semana pasada. Habla sobre lo que debe ser la televisión peruana y los medios de comunicación peruanos, llevados a menos, especialmente en el ámbito privado. Sin embargo, ¿qué hace la televisión pública al respecto? Si bien han habido mejoras en la televisión pública y son muy ricos en contenido sus programas hoy en día, no es así la radio. La radio ha sido olvidada prácticamente, la radio pública, y además de ello, los contenidos, si bien son ricos, no pueden competir al mismo nivel que los programas privados, y eso está mal. No son hechos adecuadamente como para que puedan llegar a un público que está acostumbrado a consumir basura. Entonces tienen que ser suficientemente atractivos que puedan mover a toda la masa. Es una masa que ha sido bastante afectada por mucho tiempo. No pueden seguir estando siendo dirigidos al mismo público que ya conoce, que ya domina. Acá la preocupación es a quienes no conocen, cómo poder seducir a este público. Muy bien, continuamos con extremos. Ayacucho, senderistas derriban torre de alta tensión y colocan banderas subversivas. Un grupo de terroristas de Sendero Luminoso volaron dos postes de alta tensión en el anexo de Santa Ana, distrito de Aucará, provincia de Lucanas, en el sur de la región de Ayacucho. Producto del atentado, el poblado aún está sin servicio eléctrico. Tras el ataque, los subversivos dejaron cuatro banderas rojas con la hoz y el martillo, símbolo de la agrupación terrorista Sendero Luminoso. El alcalde del distrito de Aucará, Raúl Anmufo Barrientos Ayaputro, y miembros de comités de autodefensa y de seguridad ciudadana retiraron las banderas rojas debido a que la Policía Nacional no llegó al lugar debido a la falta de apoyo. El especialista en temas subversivos, Pedro Yaranga, informó que en la zona sur de Ayacucho hay un buen número de senderistas que ya abandonaron las cárceles, quienes serían los autores de este atentado en esta zona, que se produce después de cerca de 20 años. Esto evidencia que el MOBADEF se está reagrupando en la salida de ex subversivos y las charlas políticas que está ofreciendo a sus principales líderes en el sur de Ayacucho. Continuamos con extremos. Y un hombre fue sorprendido con el pene al aire en bus del Metropolitano. El problema es que se topó con una productora de televisión, quien lo denunció. Adelante.
Asustado y con la mirada extraviada, así encontramos a Ives Gastón Arce Portilla en la comisaría de Surquillo, donde fue llevado acusado de tocamientos indebidos en un vehículo del Metropolitano.
Y me doy cuenta y era un depravado, un enfermo que estaba con el cierre afuera tocándome. Reaccioné, lo empujé, le comencé a gritar.
Una productora de un conocido medio de comunicación subió al Metropolitano en el paradero del Estadio Nacional con dirección a Chorrillos. Según ella, el bus se encontraba lleno cuando fue sorprendida por Arce Portilla.
Bueno, estoy acá para denunciarlo y para no quedarme callada, ¿no? Que eso no tiene que pasarle a nadie.
Cuando le increpan a ese tipo, ¿qué?
Se retrocede y como que se asusta y niega todo.
Con la ayuda de los demás pasajeros, el sujeto pudo ser detenido.
Bueno, gracias a Dios, la gente me apoyó bastante.
Pues él tenía el maletín en la parte, bueno, más o menos algo así. En eso, pues, cuando yo le agarro el cuello, le quito también el maletín porque la gente le decía, oye, mira, pues está tratando de exacto, ¿no? Así que logro ver pues que estaba pues con la bragueta y con el miembro afuera.
Arce Portilla fue puesto a disposición de las autoridades para ser investigado.
¿Qué pasa? ¿Que no hay material porno? ¿No hay suficientes prostíbulos? Yo veo que sí hay suficientes prostíbulos. No debería cerrarlo, debería promover que haya más, ¿no? Para que este hombre pueda estar ya un poco sosegado, ¿no? Tranquilo.
Lo que pasa es que generalmente cuando hay esas actitudes, no es necesariamente porque haya un poco prostíbulos o poco material porno, porque nunca va a acabar eso. O sea, siempre vas a encontrar pornografía y siempre vas a encontrar un lugar de prostitución. Lo que pasa es que eso no les excita eso que están haciendo, por alguna razón, ¿no?
Someter a alguien.
Claro, por alguna razón es esa la forma en que se excitan. Probablemente incluso si van a una prostituta, capaz no funcionan. Ajá. Capaz se quedan ahí impotentes, no les pasa nada, ¿no? Entonces necesitan, como tú dices, someter a alguien, ¿no? Esa es la forma en como para ellos, ¿no? Psicológicamente, mentalmente, qué sé yo, les provoca excitación.
¿Y es verdad que hay gente que hace eso en los buses?
Bueno, ahí lo estás viendo, ¿no? Cuando estaba, me acuerdo que antes los buses pues venían más llenos, ¿no? En una época en la que la clásica, pues ya hasta ahora, ¿no? Cuando hay mucha, por ejemplo, en estas fiestas de Navidad hay mucha gente transitando y los buses van llenos, hay tráfico, suben, se apretujan. Y sí, es cierto, a mí también me ha pasado, a casi todas las chicas, lamentablemente, espero que a Fátima no le haya pasado eso, y también reclames al toque cuando ocurra algo así, que vas toda apretada y sientes que alguien pues está atrás, sobándose, ¿no? Y tú no sabes primero, lo peor de todo es como mujer, y sobre todo si estás muy chiquilla, te quedas con la duda porque primero
dale
sientes...
Con la
edad. Es que es verdad, o sea, te quedas así como... me refiero a la... que a veces pues por... bueno, hay chiquillas igualitas que agarran y hablan al toque, ¿no?
Ajá.
Ya, pero como que tienes un miedo, uno sabes, sobre todo cuando no te han hablado mucho al respecto, cuando no has salido mucho de casa, que a veces pues no sabes qué están haciendo, ¿no? O sea, que algún hombre se le puede ocurrir o puede tener ese tipo de conducta, no lo conoces, no sabes. Entonces de pronto sientes algo extraño que está pasando, o sea, que alguien se está echando mucho encima y se mueve, ¿no? Entonces
se
tú
mueve.
Volteas, lo que a mí me pasaba era que yo volteaba inmediatamente, ya, y pum, ¿no? Se retrocedía. Pero yo me quedaba así con la duda, ¿qué estaba haciendo, no? Y la sensación, esa sensación que tú sientes de, esto no es bueno, pero no sé tampoco qué es, ¿no? Una cosa así.
¿Pero tú no lo disfrutabas?
No, me molestaba, sentía algo, un miedo, una cosa así.
Porque era muy... muy no sé, prominente,
es una sensación de
poderoso.
que alguien está violando tu intimidad, tu cuerpo, pues no, o sea, una cosa así.
Pero como hay mujeres que les gusta.
Bueno, allá tendrán que ponerse de acuerdo, pues no, pero el chiste parece ser pues precisamente que no te debe gustar para que esa persona se sienta más excitada.
Claro.
Entonces, generalmente en ese tiempo no, con las amigas conversábamos, ¿no? Las chicas, y también era como que esa sensación, ¿y cómo reacciono? Y si no es, qué roche. O sea, cosas así, ¿no? Porque te quedas así en la duda. Ya cuando estás más grande, pues, ¿no? Ya sabes claramente qué significa que eso, que hay ese tipo de gente en los lugares públicos, llenos, sobre todo. Ya reaccionas pues más agradablemente y más con mayor seguridad y reclamas y todo lo demás, ¿no? Ya, bueno, luego ya no habían tantos... ahora el Metropolitano va lleno también, pues, ¿no? Entonces vuelven a ocurrir estas cosas porque se amparan, como siempre, cobardemente en lugares aparentemente públicos, muy llenos, donde no puedan ser descubiertos fácilmente. Y también se aprovechan de eso, de que las chicas o las mujeres pueden sentirse ciertamente cohibidas, inseguras, de no saber cómo reaccionar, porque además te toma de sorpresa. Y piensan pues que pueden hacer de las suyas, hasta que encuentras a alguien que sí reacciona, como en este caso, esa chica, esa productora, que lo puso en evidencia y recibió el apoyo de las demás personas que estaban
ahí. Pero capaz no es verdad, ¿no? Capaz tuvieron una discusión y...
Pues no lo conocía, y lo han encontrado con el miembro afuera. O sea,
puede ser que tenía rota la bragueta, ¿no?
No, una cosa es que tengas rota la bragueta o esté abajo y no te has dado cuenta, y otra cosa que ya esté afuera, ¿no? Me pone días calzoncillo también adentro, ¿no?
Capaz no tenía dinero para el calzoncillo.
Bueno, ya tú sabes pues, Sandro, ya. No te
¿cómo?
Hagas. Ya tú sabes ya que cómo es la situación.
¿Y qué es lo que debería hacer un hombre en una situación así? ¿Tiene ganas? Pues, ¿qué hace?
No, pues, pero si es unas ganas de esa naturaleza que sabe que no puede controlar y que está violentando la intimidad de otra persona.
No, tiene ganas, simplemente tiene ganas de desahogarse.
Es que me imagino que un hombre normal... Ya, lo hará pues en privacidad. O sea, lo que básicamente
le
va a
ser. Tiene mala suerte en el amor. Es, con esa no, cara de ese pobre hombre, ¿crees que va a tener que
bueno,
le,
pues, aunque que sea, tratando. Conseguirá plata, pues, y pagar a alguien, ¿no?
Pagar a alguien. Total, yo creo que ni pagado. Pero hay gente que tiene una cara y todavía tienen.
Manuela, ¿será?
Tienen, yo he visto unos hombres que tienen unas caras y todavía se atreven todavía a afanar chicas, a gilear. No sé con qué cara, y debería quedarse en su casa, ¿no?
Yo no
guardarse,
¿no? No sé si necesariamente me
parece. Una máscara, ¿no?
A mí me parece que en gran medida no es tanto la cara, el físico de la persona, en el caso de un hombre, sino ese extraño sex appeal que tienen algunos.
Feos.
Sí, también pueden ser feos, ¿no? Dicen pero, que
son unas caras.
El hombre es como el oso, dicen. Panudo, mientras todavía. Más feo, más hermoso.
Y se creen, todavía he visto que feos
ser,
y se creen.
Pueden ser feos, como tú dices,
se creen. Y hay mujeres que se arrastran, ¿no?
Que se creen, entonces se la creen, pues, ¿no? Entonces, claro. Como se la creen, convencen al resto. Entonces la chica también, pues, dirá, tiene algo que no sé qué es, pero que me vuelve loca. Una cosa así, supongo, ¿no?
Gracias, maestra.
Y viceversa también, que feo eres.
¿Por dónde?
Ya, y viceversa, ¿no? No, pero, o bueno, o simplemente pues no.
Tú sabes que lo mejor de mí es mi trasero.
Ya. Sin mayores comentarios.
Muy bien. Continuamos con el
picante.
Programa. Ya, por favor. Continuamos con el programa. Rechazaron la liberación de Alberto
también
Fujimori.
Es viceversa, así como una mujer se fija en un hombre y puede que el hombre sea feo y la atrae locamente, hay hombres también que se fijan en alguien que no necesariamente es atractiva, aparentemente, pero capaz es muy sexy, algo, ¿no? Algo tiene sensual que la atrae, ¿no? Sobre todo en el caso de los hombres que más se dejan llevar por lo hormonal, ¿no?
Por ejemplo.
Y bueno, se arrastran también, terriblemente.
Bueno, sí, un hombre joven, ¿eh? Que le encantaban las mujeres mayores y desmueladas. Así, todas sucias, cochinas,
son gustos
así le gustaba.
Particulares, pues, ¿no?
Y podía tener a cualquier mujer que quisiera, pero no, ese tipo, así me gusta.
Cada quien es un mundo, ¿no? O sea, cada quien es un mundo, ¿no? Y dicen, pues, que por una cuestión así también, más hormonal incluso, suelen pasar esas cosas que tú dices, ¿no? Que
como están... a ti que te gustan los gordos. Y te estás volviendo gorda.
Yo no me estoy volviendo gorda, ¿ya?
¿Tú no quieres volverte gorda?
No.
Conozco una chica que dice, caramba, ¿por qué tengo que ser flaca? ¡Yo quiero ser gorda! Quiero ser la mujer más gorda del mundo.
Eso te digo, pues, cada quien en su mundo.
Y tú quieres, ¿no?, ser la mujer más flaca del mundo.
No, tampoco. Pero es normal, ¿no? Ya
¿Y en tu caso cómo es, Fátima? Cuéntame.
Bueno,
tu clásica. Cuando te remé, van a decir, bueno,
No, a mí es.
Sí.
No, ¿cómo se llama? A mí.
¿Cómo se llama?
No, bueno, yo en mi caso.
Exactamente eso.
Me he subido de peso y sí, tengo que bajar de peso.
Ajá.
Pero no es porque en verdad esté obsesionada por ser flaca o cosas así.
Ajá.
Exactamente. Que sea realidad.
¿Estás obsesionado por ser flaco, Sandro?
Yo por supuesto soy delgado, como tú lo sabes. Antes era un poco ligeramente subido de peso, ahora estoy delgado y,
antes eres ligeramente,
y muy atractivo.
Eres extremadamente.
¿Cómo? ¿Perdón?
Ahora eres extremadamente subido de peso.
No, ves cómo me quieres tirar abajo, me quieres tirar tierra, échame tierra pero no basura. Muy bien, el Poder Judicial declaró improcedente el pedido del expresidente Alberto Fujimori para que se le varíe la orden de detención por la comparecencia en el juicio de los diarios Chicha. El tribunal sustentó su decisión al asegurar que el plazo de arresto corre a partir de la fecha en que el procesado fue notificado, es decir, el último 25 de abril. Por esa razón, asegura, aún no se ha vencido el plazo ordinario de la detención. En tanto, William Castillo, abogado del exmandatario, indicó que apelará a la medida. Asimismo, por problemas de salud de Fujimori, el juicio se reanudará recién el 9 de enero del año 2014. Así estamos. Tenemos información desde Argentina, Buenos Aires, esta preciosa ciudad que he tenido ocasión en dos oportunidades en este año 13 que ya se va, inclusive una de ellas con Ana Rosa. y es muy triste lo que está pasando precisamente en Buenos Aires. Las temperaturas superan los 40 grados centígrados en algunas ciudades. En Buenos Aires superaron los 36 grados centígrados y ha afectado a varias ciudades de la costa de Argentina, como Bariloche, Mar de Plata, la ciudad de La Plata, en fin. Ya el fin de semana el Servicio Meteorológico Nacional declaró de que algunas zonas en el ART están en alerta amarilla. Ese servicio advierte que Buenos Aires, Rosario y alrededores están en la categoría naranja. Y ni qué decir, por supuesto, de la radiación ultravioleta. Así es, el verano se adelantó en Argentina. De acuerdo con el Clarín, la estación donde el sol es rey, no empieza sino hasta recién el 22, pero esto ya ha venido desde hace cerca de una semana. La provincia de Chaco registró el domingo último la temperatura de 39,5 grados. La ciudad es un horno. Expresiones como estas se observan en los medios locales, quienes impulsan las recomendaciones a tomarse en cuenta: consumir mucha agua, frutas y verduras y evitar bebidas alcohólicas o infusiones calientes. Así es. Juntos, sin que la temperatura sea un fastidio durante el fin de semana, las zonas más afectadas fueron 35,6 en Mar de Plata y Buenos Aires y 35,4 en Gualeguaychú, en Entre Ríos, Santa Rosa, La Pampa, entre otros. Así está la zona costera de Argentina. Las autoridades recomiendan ropa holgada y de color claro. Además, decenas de personas cautas utilizan sombrillas para protegerse de los intensos rayos solares. La población más vulnerable frente a la ola de calor son sobre todo los bebés, niños pequeños y personas mayores de 65 años. Los picos de calor se registran entre las 11 de la mañana y las 16 horas 4 de la tarde. El Ministerio de Planificación reportó que Argentina batió dos veces el récord de demanda de energía eléctrica, lo que provocó que colapsara. Así es. Muy bien. Las elevadas temperaturas en Argentina han provocado una sobredemanda de energía para mantener en funcionamiento el aire acondicionado y los ventiladores. La incomodidad llega a sus límites en ciertas zonas de Buenos Aires, tras seis días sin fluido eléctrico e incluso agua, tampoco hay. Los vecinos de distritos como Mataderos, mira donde está Fabiana, Belgrano, Bernal, Verástegui, Ramos Mejía y Tigre, entre otros, no esconden su disgusto. La iniciativa del diario La Nación a pedir a comerciantes y residentes afectados que se fotografíen con un mensaje dirigido a las autoridades argentinas y las compañías proveedoras de servicio de luz, así lo demuestran. Golpes de cacerola en el barrio de Almagro, personas apostadas en las esquinas de las avenidas Rivadavia y Parral, protestando porque el corte de energía afectó la sede del Banco de la Nación de ese lugar, e incluso la manifestación del peluquero que cortó el cabello de un cliente en medio de una calle de Constitución. Constitución es otro barrio en el centro de Buenos Aires. Son algunas de las protestas que mantienen en tensión a la capital. La sofocante ola de calor que atraviesa Argentina ha provocado que el Servicio Meteorológico Nacional le declare, como hemos dicho, la alerta naranja, una previa a la roja, lo que hace que los requerimientos por mantener los sistemas de aire acondicionado y ventiladores encendidos se incrementen. Y es que justamente ese es el problema que ha llevado al colapso a algunas plantas de las compañías Edesur y Edenor, las cuales suministran energía a la capital. De acuerdo a La Nación, Comar, la interrupción de suministro eléctrico paralizó las bombas de agua en algunos edificios desde hace varios días, por lo que los vecinos también han presentado denuncias por el desabastecimiento del servicio de agua potable. Amenaza. Las elevadas quejas de la población se inclinan a exigir explicaciones a las compañías de luz y al gobierno. Frente a esto, el jefe del gabinete de ministros, Jorge Capitanich, deja toda la responsabilidad en manos de las empresas. Dice: manifestamos nuestra preocupación y enojo porque no es posible que muchos de nuestros usuarios no tengan respuesta a los problemas energéticos. dijo Capitanich en una conferencia de prensa. El jefe de gabinete se presentó ante los medios luego de una reunión con representantes del Ministerio de Planificación. No se van a aceptar más excusas, dijo Capitanich, responsabilizando a Edenor y Edesur por los problemas energéticos de los últimos días. Las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros se intensificaron al punto que pueden tomarse como una amenaza de estatización del servicio en caso que no se solucionen pronto el problema. Reparen las deficiencias y resuelvan este problema, que es pura y exclusivamente responsabilidad de las empresas. Si no están dispuestos a cumplir con el servicio, nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo del servicio. Esto es lo que ha indicado el gobierno argentino.
Sí, el calor en Buenos Aires, la primera vez que fui allá, era bastante fuerte, bastante intenso, me sorprendió. Acá en Lima, a pesar de la humedad y del intenso calor que está haciendo también, nunca ha sido tan fuerte como el que sentí aquella vez. E imaginar que ahora es más fuerte todavía y encima que tengan problemas con el servicio eléctrico, me imagino que debe de estar realmente terrible, porque no puedes estar en un ambiente sin aire acondicionado. O sea, allá cuando estábamos y ya de por sí hacía un calor bastante fuerte, aún menor que el que está haciendo ahora, era sofocante. Caminabas por las calles y así como en el frío invierno de Buenos Aires había que meterse a las tiendas para sentir la calefacción un ratito, también era caminada y me metía en una librería, una tienda para sentir el aire acondicionado y sentir el fresquito, porque era caminar bajo un horno, ¿no? Una cosa así muy fuerte. Me echaba bloqueador y todo lo demás para poder protegernos, ¿no?, de los rayos. Y ahora encima en esta situación les perjudica además a las personas en cuanto a economía, a salud también, porque imagínate que no puedas consumir líquido, por ejemplo, ¿no? Porque a este paso la electricidad también puede ocasionar que hayan deficiencias en el agua potable y todo lo demás.
Vamos con esas notas inmediatamente aquí en Extremo sobre lo que ocurre en Buenos Aires. Dice que no pueden tener el espíritu navideño con la ola de calor.
Es que Navidad hace como 40 grados. ¿Cómo se supone que tenga espíritu navideño poniéndome ese gorro de mierda?
Más de 60 ciudades argentinas ahora viven intensas olas de calor. Adelante.
Un verano más caliente de lo normal. Hablamos de Argentina, que padece una intensa ola de calor que ha elevado los termómetros por encima de los 30 grados centígrados en más de 60 ciudades del país. El ambiente más sofocante está en la provincia de Río Negro, sur de la nación, donde la temperatura asciende hasta los 34 grados, situación que seguirá por lo menos una semana más.
Este incesante calor coincide con una grave crisis en el servicio del fluido eléctrico en la capital federal y la mayoría de Buenos Aires. Miles de personas no tienen luz en sus casas desde hace 6 días, hecho que sigue motivando expresiones de descontento en las calles. Las empresas prestadoras del servicio aseguran que están haciendo todo lo posible para responder la intensa demanda y para restablecer la normalidad.
Incluyendo domingos y festivos.
Apabullante. El verano golpea con fuerza el territorio argentino. La temporada pasa por su primera fase y ya han sido registradas temperaturas extremas. Según el servicio meteorológico, en más de 60 ciudades la temperatura es superior a los 30 grados centígrados. Por ahora, la peor carga la lleva la provincia de Río Negro, en el sur del país. Los termómetros parecen no bajar de los 34 grados. Peor aún es que el pronóstico no es alentador para las próximas horas. Los meteorólogos dicen que el fuerte calor se sentirá por una semana más, hecho que genera especial preocupación en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Miles no tienen servicio de electricidad desde hace 6 días. 7 barrios de la capital siguen sin luz, hecho que despierta el malestar y lleva a protestas constantes. Edenor y Edesur, responsables del servicio, expresan disculpas y dicen que trabajan contrarreloj. Buscan restablecer la normalidad en el servicio, pero por ahora no les fue posible. Hecho explicado por el aumento de la demanda por el verano, pero también por la Navidad. Argumento confirmado por el Ministerio de Planificación Federal de Argentina. En las últimas horas fue batido un nuevo récord de demanda, 20.605 megavatios, el nuevo pico de consumo. Por el momento, el calor sigue en Capital Federal, declarada en alerta amarilla por la alta temperatura. Mientras, miles esperan con impaciencia que la luz regrese para poder soportar mejor el verano.
Así está Buenos Aires. Continuamos con la nota.
Se registró un nuevo récord de consumo eléctrico. El Ministerio de Planificación informó que a las 14:20 horas el sistema argentino de interconexión alcanzó un récord de consumo de 23.433 megavatios cuando la temperatura superaba los 35 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y además, esta noche a las 20, edición 7...
...de temperatura en esta ola de calor que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Hola Alejandro, buen día.
Ah, ¿qué tal Patricia? ¿Cómo estás, Alejandro? Nosotros no la estamos pasando nada mal a pesar de la temperatura. Estamos en el mejor lugar, tal vez, de la ciudad de Buenos Aires. El lago de Palermo, con saco y corbata. Pasó, eso sí, con saco y corbata, pero ha desabrochado acá el primer botón. Pasó una persona y dijo, hay que hacerte nota a vos, estás con saco y corbata acá. Pero no, los protagonistas son los que vienen acá, las chicas que vienen hace cuántos años.
Como 30.
30 años.
Sí.
¿Con qué frecuencia?
2 veces por semana, a las 8:30 de la mañana en punto, arrancamos a caminar. 50 minutos.
¿Por qué lo hacen? ¿Qué les da?
Porque a pesar de la fiaca que nos da a la mañana temprano, cuando terminamos nos sentimos mucho mejor. Ajá. Esto, el caminar genera endorfinas, buen ánimo, buen humor y nos mantiene jovencitas.
Sí, no, sí, totalmente. ¿Y el calor las afecta o cómo lo toman el clima? Que digamos, si hace frío.
Hay calor en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires, tenés calor, pero es como dice ella, después que haces esta actividad te sentís mucho mejor. No es la única que hago, pero es una de las. Y nos juntamos para tomar un cafecito después, está cumplida la mañana.
Es una muy buena manera de empezar el día, ¿no?
Exactamente.
Debería recomendarse.
Sí, está recomendado, no por mí, pero por todos.
Muy bien, así vamos en Buenos Aires. La gente se dedica a correr, se tiene que ver que, cómo la hacen. Pero la situación está difícil allí, especialmente por este tema de los cortes de energía, por la sobredemanda de energía eléctrica, que a su vez, como consecuencia, trae también el tema este del corte de agua.
Terrible, de verdad. Imagínate, si aquí nada más en Lima nos morimos de calor a veces, así, cuando estás caminando, sobre todo en estas fechas que has tenido que salir, uno tiene que salir, diferentes actividades por la Navidad, a la gente que va a hacer sus compras.
No, ya estamos en verano, ¿eh?
Sí, pues, ¿no? Entonces, acá en Lima, Perú, nos sentimos agobiados por el calor, sentimos que hasta nos da el mareo, todo el bochorno. Imagínate cómo estarán allá con una temperatura de esa naturaleza. Y encima que ellos ya están acostumbrados precisamente por las altas temperaturas, las extremas temperaturas que tienen tanto en invierno como en verano para usar o la calefacción o el aire acondicionado. Acá, en algunos sitios ya, pues, ¿no? En los cines, en lugares así públicos en los cuales vas a estar un largo rato, te ponen el aire acondicionado y todo eso, pero normalmente en las casas tu ventiladorcito, abres las ventanas y ahí te sientes fresco. Pero allá no, allá necesitan muchas veces en las casas tener aire acondicionado, así como en invierno tienen su calefacción, ya es costumbre, o sea, es parte de la casa, así como llegas a una casa y ves su tele, en todas sí, las casas
hay que decir, Buenos Aires es un sitio de climas extremos también.
Claro, por eso, ¿no? Entonces, ahora, a falta de luz, me he comunicado con algunas personas que conozco ahí en Buenos Aires, afortunadamente en las zonas donde están no ha habido falta de luz, están, claro, están dentro de sus casas, están cómodas, digamos así, pero sí, pues el calor está siendo bastante fuerte y lamentan mucho que en otras partes también tienen amistades, en fin, está ocurriendo eso y les está afectando
mucho. Y aquí imágenes de la calle Florida, qué recuerdos desde la calle Florida. Y ese es Florida con, me parece, con Córdoba, creo. Sí, porque ahí está la tiendita de las flores. Florida con Córdoba y las personas que están con ropa bastante ligera. Así es. ¿Te acuerdas?
Claro.
¿Es La Valle o Florida? Creo que es La Valle o Florida, una de estas es.
Florida parece más.
Sí, es la calle de Florida. La famosa calle peatonal donde están todas las tiendas, en fin. Allá en Buenos Aires. Un agobiante día de calor. En fin.
Bueno, pero, en parte el cuerpo de los argentinos ahí en Buenos Aires está ligeramente, digamos, pues, ¿no? Acoplado a eso. porque están acostumbrados a esas temperaturas, pero en este caso que es más fuerte, deben estar sintiéndose como nosotros nos sentimos acá cuando decimos ¡qué calor! ¡Qué terrible! Nunca había hecho un calor así, ¿no? Que es el impacto que tiene el cuerpo cuando reciben pues más temperatura de la que están acostumbrados. Y como digo, ¿no? Allá es ya costumbre, es parte del de un elemento en casa infaltable, su calefacción para el invierno, su aire acondicionado en verano. Y si no hay luz, uy, en invierno se mueren, se pelan de frío y en el verano pues se hacen de calor.
Bueno, así está Buenos Aires y vamos a continuar con las noticias en unos momentos. Viene Fonchi, ya se acerca Fonchi en unos momentos aquí en el programa con su esperada sección de comentarios. No estuvo la semana pasada, pero sí esto va a estar hoy en el programa. Daniel Lazo fue finalmente el ganador de esta competencia de talentos de la voz llamada La Voz Perú. Cuéntanos, Ana Rosa, ¿cómo se ha venido desarrollando este concurso?
Bueno, ya que estaba viendo La Voz desde casi el comienzo, no habían algunos programas porque me he perdido, pero se hizo un casting público, igual como se hacen para la mayoría de estos concursos, donde se presentó mucha gente, acuerdo si las escuelas que habían acá en Barranco, cerca a los estudios, que bueno, se presentaban precisamente en una audición de canto, ¿no? De ese grupo, un grupo era seleccionado y eran los que se presentaban ante ese grupo de entrenadores, que eran cuatro: Jerry Rivera, Eva Young, José Luis Rodríguez el Puma y Kalimba. Entonces ellos de espaldas escuchaban primero la voz del cantante, comenzaba a cantar, cada uno preparaba su canción, iba, se presentaba. Y de acuerdo a la voz que escuchaban, su criterio también, ¿no? Que consideraban que podían ser participantes del programa, volteaba, ¿no? Y con ese, ya bastaba que volteara uno y ya estabas dentro de la academia, ¿no? Del concurso, mejor dicho. Entonces, a veces volteaban los cuatro entrenadores, a veces volteaban pues tres, ¿no? Es decir, volteaba más de uno y el concursante tenía que escoger con quién se iba. Si volteaba uno solo, evidentemente se iba con él. Si volteaban más de uno, el concursante elegía quién quería que fuera su entrenador. Y así pasaron varios participantes en esa primera rueda. Ya una vez dentro, tenían ahora que ir también, seguir seleccionando, ¿no? Entonces se presentaban en una especie de duelo. Salían dos concursantes a cantar un mismo tema, los dos ahí en escena, y los entrenadores debían decidir pues cuál había tenido la mejor presentación, ¿no? Cuál de los dos tenía un asesor, en fin, y elegían, entonces se iban retirando, ¿no? Y luego ya los que quedaban se presentaban uno por uno en el concurso, en las presentaciones públicas con público ahí en el escenario, como si estuvieran en un concierto, como si fuera su presentación. ¿Cómo lo harían si tuvieran pues una presentación frente al público de manera profesional, ¿no? Y cada entrenador los iba preparando a su grupo. Estos salían cada concurso, el público salvaba a determinada cantidad de integrantes, el entrenador también salvaba a los que él consideraba y otros iban pasando a sentencia, como les llaman, que eran los que no habían pasado y tenían que volver a cantar para que igual se hiciera una votación pública y el entrenador también salvaba, y así poco a poco hasta que iban quedando menos, y durante todo ese proceso pues Daniel Lazo de menos a más fue avanzando. Efectivamente es uno de los concursantes que su entrenador pocas veces tuvo que salvar, ¿no? Que elegir salvar, porque el público lo estaba teniendo pues bastante aceptación por el público y de por sí ya en las votaciones iba siendo salvado, ¿no? Y sí, hubo una gran mejora, es lo que comentábamos también con unos amigos el día que vimos precisamente la última presentación, la final, que sí se notaba en la mayoría de ellos, desde el momento del casting hasta que entraron, cómo fue evolucionando su trabajo, ¿no? De cada uno de los participantes, que efectivamente, pues, ¿no? Para eso estaban los entrenadores, los han ido moldeando, les han ido rescatando cuál era sus puntos fuertes, y cuáles los débiles para irlos eliminando, por qué lado, por qué estilos inclinaban, cuáles salían mejor, ¿no? Qué es lo que más podían destacar. En este caso, Daniel Lasso se destaca mucho más por el lado de la balada. Al final, coincidentemente, quienes quedaron finalistas y quienes tuvieron mayor voto y todo ello han sido baladistas, lo que implica que al parecer pues el Perú es muy romántico. Hay mucha necesidad, muchas ganas de dar y recibir amor, ¿no? Que han sido precisamente los concursantes que quedaron en la final han sido aquellos que se dedicaban precisamente a cantarle al amor, a la balada, ¿no? Y en español también, ciertamente, ¿no? Entonces, finalmente pues Daniel Lasso llegó hasta ahí. Daniel Lasso ha participado también en otros concursos, en Rojo Fama contra Fama, que también era un concurso de la misma producción, creo. Ahí no llegó pero estuvo a punto, porque ya entre los que eran quedaban menos, lamentablemente fue retirado. En ese tiempo creo que los mismos compañeros tenían que decidir quién quedaba, quién no quedaba. Y lamentablemente salió, y en su última presentación ahí pues dijo también abiertamente, ¿no?, que ahí no terminaba, sino al contrario, iba a seguir intentándolo. Y así lo hizo, ¿no? Se presentó luego en La Voz y ganó.
¿Y a ti te gusta Daniel Lasso?
Daniel Lasso, o sea, sí, canta bien. Por las oportunidades que he escuchado cómo canta, sí, me gusta su estilo, es bien suave el momento de cantar.
Cara.
Es simpático.
¿Te parece?
Sí.
Están burlados y que parece la Chimoltrufia.
Bueno, pero al menos para las chicas creo que no. Para ellas creo que sí, les parece simpático, agradable.
Tenía razón, Ana Rosa. Hay mujeres que les gustan los feos.
Mira, lo que pasa es que ya lo hemos discutido un montón de veces, ¿no? Hay una gran diferencia entre cómo es un hombre y cómo es una mujer, ¿no? O sea, las mujeres somos más emocionales, pues, ¿no? Las mujeres vemos más, encontramos belleza donde probablemente los hombres digan, ¡ay, qué fea! Cosas así, ¿no? Porque vemos más allá de lo aparente, como bien se dice, ¿no? Sobre todo quienes, que como se nota, han sido la mayor cantidad de votos de chicas, seguro, y hombres también, supongo, señores, muy emocionales, muy románticos, ¿no? Muy así de sentimientos, que era lo que precisamente este concursante transmitía mucho. O sea, yo vi muy buenos concursantes en este programa, incluso hasta la final, pero eran como que un poco más fríos, ¿no? Era ese que técnicamente perfectos, qué buena voz, qué buena apariencia física, qué guapos también, uy, qué lindos, todo lo que tú quieras, qué bonita ropa incluso, pero como que tú te quedabas ahí, ay, qué bien está todo eso, ¿no? Pero este chico, al menos es lo que también me hizo sentir a mí, que no solamente era todo eso, sino que además transmitía mucha sencillez, mucha verdad, que es lo que muchas veces uno reclama de los artistas, y que es precisamente aquellos artistas que logran llegar con mucha verdad al público son los que más triunfan, los que más sobresalen. Que es lo que él hacía precisamente, o sea, se notaba, y lo que también ya dije, ¿no? Y lo que pasa es que al margen de todo se nota que este chico, o sea, no va a parar, ¿no? Va a luchar continuamente su pasión, lo que siempre hablamos de la pasión, ¿no? Es su pasión, le apasiona esto, le apasiona, tiene un objetivo claro y está luchando por eso, ¿no? Que no digo que los otros no lo tengan, también tiene la pasión y todo lo demás, pero él además tiene la cualidad del talento de tener esa sensibilidad tan fuerte que puede transmitirla, que puede, y aparte de todo eso, ¿no? Aparte de todo eso está el hecho de que es, dentro del perfil, sí, pues es un chico atractivo para las chicas. O sea, si te das cuenta, flaquito, el saquito así tipo
K-pop. ¿Pero cómo están diciendo que se parece, no sé, a un monstruo,
sí, a la lo que hace que las chicas más todavía, se le tengan mayor, sean más fans de él, ¿no? Porque generalmente quienes ponen eso son pues los picones, ¿no? Los chicos. Ay,
acá cantando un tema de Gianmarco.
Mucho no sentía lo que siento en este día. No puedo explicarte nada. Solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos. Solo tengo un raro antojo de extrañarte cada día y ser parte de tus días.
Bueno, y esta fue, fue su momento de gloria, junto al famoso José Luis Rodríguez, el Puma.
Participante. Señor, Daniel Lazo.
Momento de triunfo de Daniel Lazo y de su coacher José Luis Rodríguez el Puma. Jerry Rivera y Eva y John presencian también, junto al cantante Kalimba, que también fue finalista, quedando en segundo lugar.
Al entrenador ganador de La Voz Perú, el maestro José Luis Rodríguez el Puma, con lágrimas en los ojos, recibe el trofeo ganador. ¡Wow! Gracias infinitas a todos. Tenemos al ganador de la primera temporada, el cantante Daniel Lazo. Michael Abanto, un gran finalista. Y también vale la pena reconocerlo, claro que sí. El abrazo de dos grandes cantantes, el señor Michael Abanto y Daniel Lazo. Daniel, hermano, ganaste. La vida te dio la revancha y te lo dije.
Quiero dedicar el premio, todo este juego, todas las luces, las voces, mi voz, todo este regalo es de ustedes, esto es de ustedes. El disco, el premio, todo va a ser para que ustedes lo disfruten. Quiero mencionar a personas muy especiales. Esto, Nicolás, hijo mío, cuando crezcas y veas esto, este es por ti. Bueno, gracias, Sierra Costas, Selva. Estoy totalmente emocionado. Mamá, papá, los amo. A mi fan club, que son maravillosas, y a todo el Perú que me ha apoyado, muchísimas gracias.
Maestro, felicitaciones. Nunca lo he visto tan emocionado en la competencia. Ganador de los entrenadores, el Puma José Luis Rodríguez, un aplauso para él.
Todos los entrenadores son ganadores. Aquí no hay ego ni egoteca, ¿ok? Todos trabajamos para buscar la voz del Perú, sea la de Daniel o de cualquiera de ellos. Todos son muy buenos, los felicito a todos los que participaron. Perú, de verdad, tenía tanto tiempo sin sentir esta emoción. Están muy bonitas.
Señores, esa ha sido la primera temporada de La Voz Perú. Gracias, Puma. Gracias, maestra Ebellón. Gracias, Jerry. Lo queremos. Gracias, Kalimba. Esperamos verlos muy pronto. Y nos despedimos con Daniel Lazo y el tema Amor, Amor. ¡Adelante, viejo!
Ayacucho, sé que me estás viendo. Gracias.
Momento de gloria de Daniel Lazo en esta competencia de La Voz Perú.
Sí, fue realmente emocionante, ¿no? O sea, porque era la, bueno, la primera, esa primera gala, la final, y se les veía pues no solo a los concursantes, sino a los entrenadores también sumamente emocionados, la respiración que se les entrecortaba, se notaba pues todo muy, muy, lo que uno siempre quiere, pues muy real, ¿no? Y me miraba pues también en sus presentaciones, incluso su look, ¿no? Siempre con sus saquitos así, sus solapas con sus rayitas. Sencillo, pero manteniendo un estilo, ¿no? O sea, todo muy claro, que es lo que fuerza que mostró. Y felicitaciones por eso, ¿no? A mí me parece que ha ganado un muy buen concursante. Que por encima de que le digan Chimoltrufio o lo que quieran, estoy segura que va a lucharla, pero sí, increíblemente, para aprovechar esta gran oportunidad que le ha dado el premio que está recibiendo, ¿no?
Exacto, justo ese también es una persona bastante sencilla que ya llegó. Apostaba por las canciones de su mismo pueblo, de Ayacucho.
Ajá.
A mí una canción de las que más me gustó, cómo lo interpretó, cómo lo cantó, fue esa, la canción Adiós Pueblo de Ayacucho.
Que salió con
bien
su,
bonito lo cantó.
Con su, sí, su instrumento, no sé cómo le llaman, no era una guitarra, era otra.
¿Charango?
Sí, pero pues, tenía otra ¿chiquito? Forma, ¿no?
Allá,
¿no? Sí, muy bonito, lo hizo muy bonito porque, o sea, y eso es lo que también, ¿no? O sea, tenía un estilo particular, uh-huh, muy muy particular, que convertía la canción también así en una canción de sentimiento puro. Lo hizo muy bonito, sí, y creo que esa fue también una de las grandes canciones que lo hicieron más popular y más favorito dentro de todos los concursantes, porque la gente pues como que se conectó bastante con ello. Y porque sí, es cierto, pues es la voz Perú. O sea, tiene que ir alguien que represente, uh-huh, de esa manera, con ese amor y esa pasión hacia su país y hacia lo que hacen, ¿no? Entonces, por eso que yo digo que está muy bien ganado, ¿no? Es así, y habrá seguro otra gala y saldrá alguien con otro estilo también, ¿no? Que cautive.
El periodista de la BBC, James Landell, estaba haciendo unas encuestas al público, a la gente en la calle, sobre si debería ampliar el aeropuerto de Londres, uno de los aeropuertos en Londres, pues tiene varios, y en fin, y se encontró de casualidad nada menos que con el actor Henry Winkler, quien fue uno de los protagonistas de la teleserie Días Felices, Happy Days, conocido por su personaje de
Fonzie.
Y hablando de Fonzie, en unos momentos viene Fonchi. Ahí lo habrá sacado. Bueno, en fin, Henry Winkler. Y no lo reconoció a Henry Winkler en un comienzo, pero luego ya se dio cuenta de quién se trataba y que, por supuesto, Henry Winkler no es ciudadano británico. Adelante.
Hello. Oh, I was going to ask you a question. Are you a voter? You are.
I'm not.
Are you not?
Well, you're in America.
In America. I just wondered whether you were resident here or not. Because of course, I recognise you, but we're
I'm just
from the
doing
BBC.
A pantomime.
Oh, of course you are. Fantastic. How's it going? When do you start?
It's
is it
great?
Is it great?
We started. We end the 12th of January.
So are you living here temporarily?
Yeah, I am. Hard to commute.
Yeah.
When you do two shows a day.
You can't. Very hard. It's exhausting.
But I will
as it
say
is.
We are as funny in January as we are in December.
Do you have a view on, there's a plan out today to potentially expand Heathrow, stick another runway there.
Now, let me ask you a question. Would that bring more people to the economy?
It would bring more people to the economy, but more noise potentially to a place like this.
To Richmond?
Yeah.
Richmond is a lovely place. I watch the planes go every day. I hear nothing.
You're relaxed.
I am.
Well, I say, Henry Winkler. Vamos a regresar. Eso es Extremos, episodio número 272 en Sol Frecuencia Primera. En la semana de Navidad viene Michael Jackson, el recordado cantante norteamericano Michael Jackson. La canción se llama simplemente I Just Can't Stop Loving You. Yo simplemente no puedo dejar de amarte. Michael Jackson.
Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name. Whispers and warning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel, this thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high, I long to get by. This time is forever, love is the answer. I hear your voice now, you are my choice now. The love you bring, heaven's in my heart.
Deseo feliz Navidad a todos. Espero que este año haya sido un año feliz para todos. Y si no lo fue, pues no importa, llega otro año nuevo. Y este año 13 para mí fue un año de puras experiencias, de cosas nuevas, de cosas bonitas. Fue un programa que entré, el cual no sabía casi nada, pero me fui acostumbrando. Todos los chicos son muy buenos, Sandro Parodi también. A todos los quiero muchísimo. Espero que ustedes también le hayan pasado súper feliz este año. Y bueno, seguir para adelante con nuestras metas, nuestros proyectos. Y recuerden que siempre agradeciéndole a Dios por un día más de vida, un día más de salud. Y a todos ustedes muchas bendiciones y que la pasen súper bien, chicos. Besos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Vuelve a la infancia que nunca se fue.
Abriga la esperanza y lucha por lo que quieres.
Comparte la magia y llena de luz a quienes amas.
Navidad 13, la magia está entre nosotros. Hazla real.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bien, y ahora le tocó el turno a Mit con su saludo. Hemos tenido el saludo de Ana Rosa, de Julio Iglesias, inclusive en el inicio del programa, y van a seguir disparándose los saludos, que continuarán, por supuesto, también, y algunos se repetirán en el especial de Navidad. Fonche está con nosotros aquí en esta víspera navideña. Estamos todavía en el episodio 272, episodio regular de Navidad, y nos acompaña con sus esperados comentarios. Adelante, Fonchi, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de poderlos acompañar en un episodio más de Extremos, con varios temas que comentar, algunos desarrollar en el episodio pasado y han quedado pendientes. Y me gustaría empezar, yo sé que este tema ya lo han abordado a profundidad, pero me gustaría empezar haciendo un breve comentario sobre este infeliz comunicado o comentarios que se vertieron con respecto a la muerte de Aristóteles Picho, este gran actor peruano que, pues, aparentemente Norman Taylor, una marca de ropa estadounidense, en una cuenta de Facebook que ellos actualmente niegan sea suya, alguien aparentemente usando el nombre de esta empresa, pues dijo que era lamentable la muerte de Aristóteles, pero que nunca se supo vestir y que, bueno, les decía algo así, ¿no? Murió Aristóteles Picho, que en paz descanse, lástima que nunca aprendió a vestirse bien, visita nuestro blog, ¿no? Si no te sabes vestir y aprenderás.
Fonchi, además que le cambiaron el nombre para burlarse, le pusieron Aristóteles Pincho, asociándole, burlándose de su apellido y asociándole con el pene.
Así es, Andro, así es. Una total falta de respeto. Más allá de la importancia de este actor para un país como el nuestro, fue un actor siempre, al menos te hablo como televidente, como espectador de las diferentes películas y series que hizo, me pareció siempre pues un hombre serio, correcto, un actor responsable, que nunca tuvo papeles absurdos o sórdidos, siempre aportó mucho, siempre vivió mucho cada personaje. En lo personal a mí me gustó siempre mucho sus actuaciones. Y más allá de que él haya sido una persona importante para el mundo del arte en el Perú, pues fuese quien fuese, no puede haber, pues yo no consigo que haya gente que haga comentarios como este o tome la broma en noticias como esta, porque pues la persona, el fallecido, pues tiene familia, tiene padres, hermanos, tíos, primos, etcétera, que van a tener pues que leer en algún momento ese tipo de estupideces. Y bueno, a pesar de que todo está todavía en investigaciones, pues aparentemente esta marca de ropa, Norman Taylor, dice que no tiene nada que hacer con este comentario. Y yo lo creo, no creo que una compañía estadounidense comete un error tan garrafal. Pues esperemos que este tipo de situaciones o comentarios que tengamos que hacer con respecto a este tipo de noticias ya no sigan más, ¿no? Porque hacen mucho daño y de verdad pues dejan mucho que pensar con respecto a la sensibilidad del ser humano, ¿no?
Sí, así es, Fonchi, además que causó mucha indignación entre todos los que vieron el mensaje y se pasaron la voz, ¿no? Porque fue como una ola que se dio, una bola de nieve que fue creciendo, porque además tardaron bastante en darse cuenta, los de la marca, que eso estaba ocurriendo. Ya desapareció la página. Igual en las investigaciones que se están dando, se ha descubierto que hay vinculación de personas que trabajan en empresa con la administración de esta red social. Pero como yo lo que comento también acá, ¿no? Evidentemente las cabezas, los dueños, los gerentes, muchas veces no saben. Es probable que hayan encargado a alguien, contratado a alguien para la parte de las redes, ¿no? A alguien que se encargue de eso. Y lo ha hecho, obviamente sin conocimiento de ellos, ha puesto ese comentario. Y bueno, y logró todo el asunto, ¿no? O sea, realmente les ha causado un gran problema a nivel publicitario, a nivel imagen, a nivel económico y todo lo que se pueda venir, que tiene que ser investigado de todas maneras, ¿no? O sea, yo dudo un poco que esta página de Facebook no esté directamente relacionada con la empresa. Lo que sí me parece es que no tenían evidentemente conocimiento de que alguien había puesto algo así, ¿no? Pero bueno, ahí ya, como tú bien dices, se investigará y se encontrará quién fue pues el inteligente que se le ocurrió poner un comentario de esa forma, ¿no?
Sí, el peruana debe castigar este tipo de actos vandálicos, ¿no? Porque al final es un vandalismo, por más que sea electrónico. Y pues es que es un tema muy sensible, ¿no? Es un hombre, un actor que ha muerto muy joven, 56 años, si no me equivoco, y
muy querido
pues,
también.
Si no se manejan este tipo de comentarios, realmente, choca, ¿no? A los espectadores, a los que estamos al otro lado de la pantalla, nos choca mucho, ¿no? Entonces, ojalá pues que haya algún tipo de sanción para estas personas que no piensan antes de actuar.
Yo creo que la mayor sanción ha sido el descrédito,
Así, ¿no?
El descrédito, dice Sandra. De hecho, ¿no? Sí. De hecho que eso es lo que... Porque encima como pasó tanto tiempo, para que anularan la página, ya se hizo pues conocido lamentablemente de esa forma a nivel de casi todo el país.
Así es, yo creo que eso va a tener repercusiones efectivas, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que debe haber algún organismo, no sé a quién le corresponde en este caso, pero se tiene que investigar y encontrar si es que no es una página oficial de Norman Taylor, encontrar quién fue la persona que hizo este tipo de comentarios de tan mal gusto, ¿no? Así que, ojalá se encuentre a las personas responsables y hay un castigo importante para que esto ya no se siga dando, ¿no?
¿Qué más nos tienes, Conchi?
La semana pasada, Sandro, esta semana Argentina ha estado en el ojo de la tormenta, pues se han estado dando temperaturas muy, muy elevadas en la capital y en otros lugares del país, y esto está haciendo pues de que se haya dado
se va tu voz, Conchi, por favor, nos van a señalar contigo. Conchi, adelante.
Decía que este tema de la ola de calor en Argentina ha sido tan grave que actualmente Argentina ya se encuentra en alerta naranja, que es ya bastante grave, y pues además esta ola de calor no solamente afecta el tema de que la gente se asfixia y tiene que salir a la calle a buscar sombra y estar mojándose y bebiendo mucha agua, sino que ya al momento en el que salieron estas noticias, ya hace 4 días, ya iban 6 días sin luz en la capital de Argentina, en Buenos Aires, y esto se da pues porque la mayoría de casos están abusando de los ventiladores, de los equipos de aire acondicionado, y esto hizo colapsar el sistema eléctrico y es bastante grave porque se está viviendo una situación bastante crítica. Ojalá nuestros hermanos argentinos pasen esta situación rápido, pues es lamentable, pues tú lo sabes, Sandro, es una ciudad, un país hermosísimo, y yo creo que los argentinos ya están sufriendo mucho como para que encima pues tengan que recordar todo esto.
Sí, Fonchi, me gustaría, por favor, si puedes corregir el problema que hay con tu teléfono, porque te escuchamos con mucha dificultad, pero aunque sí te hemos entendido, pero parece que se va la señal. ¿Qué otro tema nos tienes?
Otro tema importantísimo, Sandro, en lo personal me ha gustado mucho el poder profundizar un poco en el tema, es el de los UPARTs, ¿no? Objetos de tecnología moderna encontrados en lugares que pueden llegar a tener millones de años en la historia. Se ha visto en este video que el equipo de producción ha tenido bien enviarme diferentes ejemplos o casos, ¿no? Por ejemplo, se encontraron en pinturas rupestres dibujos claramente definidos de un hombre con un traje de astronauta y de una nave espacial emitiendo un rayo, ¿no? O, por ejemplo, lo que más me llamó la atención fue una máquina encontrada también en una época en la que no existía la posibilidad de que se conozca esa tecnología. Esta máquina era una especie de instrumento que permitía entender el mapeo del universo, ¿no? Astronómico. Otro ejemplo de estos UPARTs es el de un mapa encontrado en donde se detallaba a la perfección cómo estaba distribuido el planeta y qué tipo de fauna y flora se encontraba en cada lugar, y esto se cree o se dice que fue utilizado por Cristóbal Colón para poder hacer el viaje. Este mapa lo utilizó Cristóbal Colón, es increíble que haya aparecido en esa era, pues para hacer un mapa de ese tipo se necesitan visualizaciones desde el espacio o desde el aire, y en esa época pues no existía la tecnología para tener ese tipo de mapas. Entonces hay muchos ejemplos más cada uno más interesante que el otro, Sandro, que indican que efectivamente se han empezado a encontrar hallazgos de objetos de una tecnología improbable, incapaz de existir en aquellas épocas, pues que no tienen una explicación lógica. Lo único que se está analizando son dos teorías. Número uno, que bueno, hemos sido visitados por gente muy avanzada de otros planetas y que dejaron algunos artefactos en épocas en las que todavía el planeta Tierra no estaba preparado para ello. O lo otro es de que llegamos a vivir una era mucho más avanzada de lo que se cree hace millones de años, antes de que aparezcan los dinosaurios, en donde tuvimos la capacidad de desarrollar este tipo de información, y que luego pues hubo un colapso universal en donde pues la vida en el planeta Tierra desapareció y empezamos de alguna manera de cero. Entonces hemos vuelto a encontrar en el pasado artefactos que supuestamente en la línea del tiempo no debería existir, pero que podrían haber existido si es que el planeta hubiera vivido con otros seres y con otro tipo de tecnología. Muy interesante, Sandro, porque al menos este video donde este asiduo personaje al que recurrimos de vez en cuando en extremos, que es Alfate, es muy interesante su postura porque trata de ser lo más objetivo y científico posible, ¿no? No es nada sensacionalista, trata de siempre nutrirse de información veraz. Me pareció muy interesante el video. Ojalá nuestros escuchas que nos siguen en todas partes del mundo pues lo puedan ver y lo puedan analizar, porque de verdad deja muchas cosas que pensar, ¿no?
El mapa al que te referías es el del turco Piris Reis, aunque el mapa data de 1513, posterior al, entre comillas, descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Se dice que el mapa podría ser mucho más antiguo.
Así es, imagínate, ¿no? Son cosas que realmente todavía la ciencia y la historia no puede explicar de cómo aparecieron, ¿no? O este último caso, se ha encontrado un tornillo, Sandro, 150 años antes de que aparezcan los dinosaurios. Un perno perfectamente formado.
150 millones de años. No 150
años. 150
años
antes de que aparecieran los dinosaurios.
150 millones de años antes de los dinosaurios.
Correcto.
Sí.
Imagínate, Sandro, o sea, actualmente utilizamos los pernos, vivimos con ellos, y que aparezca uno fosilizado, atrapado en una roca, 150 millones de años antes de que aparezcan los dinosaurios, eso no tiene ningún tipo de explicación ni lógica. Hay algo ahí en la historia que se está ocultando, que no se está manejando a ciencia cierta, pero que ya las evidencias cada vez apuntan a que probablemente pues estemos siendo visitados desde hace millones de años por seres mucho más adelantados que nosotros, ¿no? O que exista algún tipo de máquina del tiempo que algún gobierno esté utilizando para viajar en el tiempo y pues que estén quedando artefactos por ahí olvidados. Muy apasionante el tema, yo voy a seguir analizándolo, buscando información, porque realmente deja muchas preguntas sin respuesta, ¿no?
Muy bien, Fonchi. Sobre el hombre este que supuestamente viaja a través de los sueños, ¿qué te pareció?
Bueno, es junto al tema de los UPAs, es el otro tema que me ha dejado no preocupado, pero sí con ganas de seguir analizando el tema. Muchas les explico lo siguiente, ¿no? En diversas partes del mundo, en diversos momentos, diferentes personas que no tienen nada que hacer una con la otra, no hay ningún tipo de relación sanguínea o de amistad siquiera, han ido soñando con una persona que aparece aparentemente siempre en sus sueños. Es una persona que se ha hecho un identikit, como cuando la policía va y levanta la información sobre el sospechoso, y hay un dibujo en blanco y negro, más o menos, que se acerca a lo que podría ser la cara del sospechoso. Bueno, en este caso se ha hecho lo mismo, y es interesantísimo porque
en diversos lugares del mundo la misma cara coincide, aparece en los sueños de diversas personas, y lo más interesante es que es el inicio de todo esto, darse cuenta de que un psiquiatra estaba atendiendo a un paciente y este paciente hizo el comentario de que aparecía siempre este sujeto. Entonces el psiquiatra le pidió a la persona que lo describiera, y fueron haciendo el dibujo ambos, y cuando se terminó el dibujo el paciente quedó contento porque sí, era un dibujo que representaba bastante objetivamente cómo era la persona que aparecía en sueños, y el papel quedó encima del escritorio, y cuando llegó el siguiente paciente lo reconoció y comentó de que también aparecía en sus sueños. Y entonces en diversos lugares del mundo, en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, han empezado a colgarse algunos avisos buscando a esta persona con este identikit, y pues el dibujo es el mismo, ¿no? La persona es la misma, y es muy interesante porque se han dado varias explicaciones, se han intentado varias explicaciones a este fenómeno. Yo voy a mencionar algunas de ellas muy rápidamente. Entre las principales teorías hablan, por ejemplo, de la teoría del arquetipo, ¿no? Y allí hablan pues del inconsciente colectivo, de que hay un arquetipo que ha quedado impregnado en las personas en diferentes lugares, y que todas pues apuntan a lo mismo, ¿no? Tienen las mismas facciones. Esta teoría, como usted ya lo hemos comentado en el programa, fue propuesta por Jung, y la gente que está analizando este fenómeno del hombre que visita a la gente en sueños, pues utiliza esta teoría para explicar de que de alguna manera hay una conexión emocional, ¿no? Y hay muchos aspectos que están haciendo que las personas perciban a este rostro en sus sueños. La otra es el tema religioso, la teoría religiosa, que dice que probablemente Dios aparezca en sueños con este rostro, ¿no? Para ayudarnos, para aconsejarnos, etcétera. Y pues la mayoría de gente por eso es que ve el mismo rostro. La otra teoría es la teoría del surfeador de sueños, ¿no? O Dream Surfer, que pues habla de que aparentemente dice que esta es una teoría interesante, que tiene muy interesantes implicaciones, pero además es la menos científica de todas y tiene menor credibilidad. De acuerdo con esa teoría, dice este es un hombre real que tiene la capacidad de entrar a los sueños de las personas porque tiene ciertas habilidades psicológicas y pues tiene esta posibilidad de diferentes lugares del mundo estar entrando en la mente de las personas mediante sus sueños e interactuando con ellas. También está la teoría de la imitación de los sueños, ¿no? De que se va hablando de esta persona, por ahí se ve el dibujo y empezamos a verlo en nuestros sueños. Y finalmente el reconocimiento en el día, ¿no? Que es la última teoría que explica que muchas personas ya han visto este rostro en algún momento y pues lo están empezando a identificar en diversos lugares del mundo. En lo personal, Sandro, yo no creo que exista alguien con la capacidad de entrar a los sueños de las personas en diversos lugares y tiempos. Sin embargo, esto es un fenómeno que se está dando alrededor del mundo y en algún momento va a tener que presentarse algún tipo de explicación, ¿no? Pero realmente apasionante tanto este tema del hombre que visita a la gente de sueños como el tema de los U-Parts. Me pareció, hace mucho tiempo no escuchaba un tema tan interesante, tan apasionante, y creo que esperemos sigan apareciendo más teorías, más explicaciones. Hay mucho que analizar en el tema de los fenómenos oníricos, ¿no?
Fonchi, ¿por qué hay ocasiones en el que un sueño puede ser grandemente vívido, donde inclusive podamos recordar con nitidez texturas, olores, colores, frases, cómo fueron estas dichas, con precisión.
Bueno, Sandro, el cerebro humano es una máquina maravillosa, ¿no? Capaz de, recordar las manos de una persona, como tú dices, en la textura, en la suavidad, en las arrugas de la mano, ¿no? Y todo por un olor, ¿no? A mí me pasaba esto, creo haberlo comentado hace muchos años, con mi abuela, ¿no? Mi abuela cocinaba con una cocina de queroseno, y cuando yo a veces siento ese olor, inmediatamente me transporta a esa época y veo sus manos con una con una realidad impresionante. Los sueños es lo mismo, ¿no? El cerebro está intentando decir algo que por lo general está en el inconsciente. Y hay algunos sueños en los que es muy vívido porque pues se tiene mayor información, se ha tenido más interacción con el objeto con el que se está soñando. Es decir, si yo sueño con una chica a la que vi un par de días, de pronto no voy a tener tanta nitidez en el sueño, tanta nitidez porque no he tenido la oportunidad de frecuentarla tanto. Pero si sueño con respecto a alguien con quien he vivido muchos años, a quien he amado, que me ha interesado muchísimo por N motivos, pues es muy probable que tengamos mucha mayor información y más detalles en el sueño, ¿no? El sueño es como una obra de pintura, una pintura, ¿no? Uno puede hacer una pintura muy a la ligera, muy rápido, o puede pasarse años agregando detalles a la pintura, como es el caso, por ejemplo, de las olas de Renoir, ¿no? Donde ya hay detalles tan perfectos que hacen la pintura que parezca una foto, ¿no?
Y eso del club de onironautas, de personas que se reúnen a través del internet inicialmente para luego quedar en días y horas para surfear o encontrarse en sueños y realizar diversas actividades juntos, ¿cómo lo ves?
Bueno, se aborda este tema en esta noticia, ¿no? Los onironautas son personas pues que, como tú bien dices, en diferentes lugares acuerdan encontrarse en una fecha, a una hora, en algún lugar específico, en un sueño, y según ellos, pues lo logran, ¿no? Y allí pueden intercambiar información, pueden visitar otros lugares. Según los psiquiatras que han hecho comentarios con respecto a esta noticia, pues esto no es posible. Esto ya entra dentro del campo del sensacionalismo, ¿no? Es como un club de fans en donde van a engrandecer el objeto del deseo, ¿no? Aquí si hablamos de que nos vamos a encontrar en sueños, probablemente sueñe por mi deseo. Acuérdense que los sueños son deseos reprimidos. Entonces si hablamos de una persona que de pronto, caramba, no tiene un trabajo estable, no tiene una pareja, no tiene un círculo de amigos, y se agarra de este concepto de poder viajar en los sueños y encontrarse con otra persona en sueños, probablemente va a desear tanto esa compañía, el sentirse tan especial, que efectivamente va a ver a estas otras personas, pero no es más que una consecuencia de su sueño. Y ya cuando se encuentran al día siguiente y conversan lo que soñaron, definitivamente su deseo, su anhelo de que esto sea realidad es tan grande que van a encontrar alguna coincidencia por ahí y van a pintarlas o presentarlas como cuestiones exactas, ¿no? Es un tema muy subjetivo.
O capaz sí ocurrió.
Así es, que no necesariamente había ocurrido, ¿no?
Fonchi, ¿tú te sentirías incómodo si alguien ajeno a ti se mete en tu sueño privado y luego en la vida real habla de eso contigo? Como que hubieran violado tu privacidad, ¿no?
Debe ser muy incómodo, por supuesto. Sin embargo, pues en los sueños, Sandro, por lo general tú no ves temas de tanta intimidad, ¿no? Es decir, debe haber sueños sobre tu intimidad, pero no es todos los días, ni es que hay una agenda importante allí. El tema está en que simplemente son aspectos inconscientes que solo un psicólogo o un psiquiatra podrían entender y descifrar. que yo tenga la posibilidad de meterme al sueño de otra persona y de repente soy un escolar o un universitario, no quiere decir que tenga las herramientas para comprender la mente de la persona. Hay una película con Jennifer López y Vincent D'Onofrio, que La Célula creo que se llamaba, que era muy parecido a lo que estamos conversando, ¿no? En un futuro no muy lejano, la policía iba a lograr meterse mediante los sueños a la mente de los asesinos para tratar de comprenderlos. En este caso, la persona que entraba a la mente de un asesino específico era Jennifer López, que era una psicóloga, ¿no? Entonces ella, utilizando herramientas, lograba, metida en el inconsciente del asesino, entender sus traumas y poder explicar por qué actuaba como actuaba.
Creo que era el núcleo con Leonardo DiCaprio, me parece.
Estaba buscando el cuerpo de una víctima, ¿no? Uh-huh. Entonces ella, la misión que tenía era encontrar en el inconsciente dónde podría estar escondido el cuerpo. Uh-huh. Entonces, entra todavía dentro del campo, Sandro, de la ciencia ficción. Todavía no hay evidencia científica de que esto se haya logrado. No hay videos, no hay grabaciones, no hay experimentos que señalen pues una exactitud en el hecho de encontrarse con otra persona en otro lugar del mundo del sueño. Hay coincidencias, hay acercamientos, pero no es como lo pintan ya algunas personas que creen mucho en este tipo de detalles como los sonidonautas, ¿no?
Muy bien, Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado en Extremos, como cada semana. No te deseamos feliz Navidad porque nos vamos a reencontrar en este especial de Navidad de Nochebuena, donde esperamos, por supuesto, contar contigo.
Claro que sí, Sandro, cuenta conmigo, para mí va a ser un gusto, y nada, ya nos vamos a estar encontrando para darnos el saludo, al menos por la radio a la distancia.
Muy bien, te escuchamos como siempre en Estar Enamorado, que esperamos que ya tenga nuevos capítulos, el público está esperando, y te escriben a
adk-bajo. Me llegó desde el equipo de producción algunos correos, algunos mails con preguntas que ya estaré grabando para seguir nutriendo esta página que es tan importante para muchas personas y que a mí me da mucho gusto poder ayudar. Así que espero que en las próximas horas ya tengamos las grabaciones para que la gente siga visitándonos y siga resolviendo las preguntas que surgen cuando uno está enamorado.
Muy bien, y te escriben por supuesto en ADK _811@yahoo.es.
Así es, Sandro, así es. Con toda confianza, yo contestaré lo más rápido posible, como siempre. Y desde ya quiero aprovechar para agradecer a todos los escuchas que siempre están escribiendo, mandando preguntas, haciendo comentarios tan positivos sobre el programa. Eso de verdad que nos motiva mucho. Y nada, ya nos estamos encontrando para el saludo de Navidad.
Gracias, hasta la próxima semana. Nosotros vamos con corte de la hora y regresamos con Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Última canción del programa, Artistas Unidos. También para ti, es Navidad.
Como todos los años, cuando llega diciembre,
con los días más cortos, con el frío y la nieve,
se nos llenan los ojos de nostalgia y a veces
un millón de recuerdos nos araña la mente.
¿Dónde están? Ahora mismo, ¿dónde pueden estar?
Los amigos de infancia cuentan que la distancia es olvido y no siempre es verdad.
Cuando en el calendario se avecina el día 20,
preparamos el árbol, reunimos la gente,
nos hacemos regalos y ante la chimenea
todos juntos brindamos por el año que llega.
Oh, oh, y al hacer un repaso elemental del ayer, las miradas se empañan,
siempre hay alguien que falta y que nunca volveremos a ver.
Fiesta, noche de ilusiones, hoy es fiesta. Bienvenido a casa, entra, siéntate a la mesa que también para ti es Navidad.
todavía en un mundo dividido con guerras
y un incierto futuro, queda gente que sueña
con un cielo más puro, rebosante de estrellas,
con un aire más puro y una vida.
Sol,
más
comunicación puro, más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Soy Fátima y les deseo una feliz Navidad a todos los escuchas de Sol Frecuencia Primera. Que después de estas fiestas su vida cambie para bien, que tengan bastantes bendiciones en todos los aspectos de su vida y también el aspecto profesional. Muchos éxitos.
¿Recuerdas esa emoción?
Hola, soy Fátima.
Ese regalo con la magia de escribir tu historia. Soñar con ser una gran artista. Imaginar ser una fantástica actriz. Desear ser la reina del mundo. Porque con cada regalo de Navidad comienzan grandes historias. Vive la Navidad en Ripley. ¿Y tú? ¿Qué historia vas a regalar?
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Este eres tú. Este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y son las cosas pequeñas, un te quiero, hay un te amo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Vuelve a la infancia que nunca se fue.
Abriga la esperanza y lucha por lo que quieres.
Comparte la magia y llena de luz a quienes amas.
Navidad 13, la magia está entre nosotros. Hazla real.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final de Extremos, episodio número 272 en la semana de Navidad de Sol Frecuencia Primera. Muchas gracias. Gracias muchas. Había un niño que me decía, gracias muchas, gracias muchas. Abundantes gracias. Por habernos acompañado en el episodio de hoy. Quienes ya no nos escuchan en la Nochebuena, que lo pasen muy bonito. En fin, es independiente de la religión, creo, siento... que uno pueda tener, lo importante es que pase un momento de reconciliación, un momento de amor, baje con los demás, con uno mismo, y que se siente feliz. No es, lamentablemente, la sociedad ha hecho que tengamos que esperar solo un día al año, que sea el año donde tenemos que ser felices, cuando en realidad deberíamos tener todo el año. Por eso es que nace El Líder, este nuevo programa que ya empieza en el año 14 en Sol Frecuencia Primera, con el símbolo del optimismo, Ana Rosa Liendo Mejía, aquí presente, quien también se despide hoy en Extremos.
Gracias y hasta la... No digo hasta la próxima semana, sino hasta el especial de Navidad, donde estaremos recibiendo precisamente las 0 horas con las campanitas anunciando la llegada y el nacimiento del niño Jesús.
Y Ana Rosa promete tomarse un buen trago ese día, ¿no? Va a venir en bikini, ¿no?
Abriendo mis regalos.
Abriendo sus regalos cuando lo materialista. Sí, así es. Como todas las mujeres. En cambio, yo no necesito regalos. Simplemente me basta.
Tú los tienes que dar.
Me basta un buen deseo, me basta. De verdad, o sea, para mí una llamada bien hecha, una carta, una notita o unas palabras bien dadas, me es más que suficiente. Un abrazo. Qué valioso es un abrazo realmente en una Navidad o en cualquier momento, ¿no? Una palabra nada más basta y sobra. Qué tantas cosas, qué tanto pasarte todo el día buscando el regalo. Pero así son las mujeres, pues. Quieren regalo, quieren algo físico, real. O sea, son ver para creer. Ajá. ¿Me quieres? Así. A ver. ¿Dónde es el carro? ¿Dónde es la casa? ¿Dónde están las cosas?
No pido tanto. Lo que pasa es que a veces uno pide cuando carece de otras cosas.
¿Cuándo no? Sacando el sable. Tenía que ser Ana Rosa, la clásica. Sacándose el sable. Bueno, no, lo mismo
me,
digo.
No me acuerdo que una vez vi una ficción era, ¿no? Sí. Donde una señora sacaba, ponía sobre la mesa, le enseñaba a su amiga un cofre lleno de joyas bonitas, ¿no? Que todas las había regalado, se las había regalado a su esposo. Y ella le decía, ¿qué cuántas joyas? Le dice, ¿no? Y ella le dice, sí, cada una de estas joyas representa a cada mujer con la que me engañó. Como él llegaba a su casa con el remordimiento, tenía que regalar una joya.
Pero por eso no regaló nada.
Peor, bueno.
Ay, 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 Ana Rosa. No cambia, Franco.
Estoy contando.
Sí.
Dime, tú dirás que no cambio, pero lo gracioso es que yo puedo contar lo que sea.
Exactamente eso.
Y El que le caiga el guante, que se lo chante. Tú que te das por aludido.
No, yo no me he dado por aludido. No sé, me refiero al tipo de comentario.
Pero es que siempre contestas así, ¿no? Entonces como que te sintieras tú aludido.
No soy aludido.
Entonces,
¿por
qué te quejas?
Ahora, por ejemplo, es un momento placentero, agradable. Es un momento orgásmico.
Bueno, desearles una feliz Navidad y que sigan escuchando Extremo.
¿Tú también quieres joyas?
No.
¿Te puedo regalar una? De plástico.
No, ¿no? Gracias.
¿No, ¿no quieres?
No.
Mira cómo me ha rechazado mi regalo.
Está bien, pues.
No te vale nada. Ni te voy a llamar para saludarte, vas a ver.
No todos de compra.
¿Ah?
No todos de compra.
Sí, tienes razón, me voy a poner a la venta entonces. Ay, Ana Rosa, estás insoportable con tus indirectas.
¿Por qué?
No es que son para mí, sino que con tus palabras así, digamos, sueltas. Ay, en fin. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana en Extremos, episodio 272, que se va en la señal de la nueva era. Hasta entonces.